Bienvenidos a un nuevo episodio, al tercer episodio de la segunda temporada del podcast de Comic Verso. Al habla está Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Efectivamente, esto es ya la versión 2.3 del podcast de Comic Verso. Tenemos algunas notas variadas que comentar de los últimos días y esperamos que se queden con nosotros.
Si no se aburran escuchándonos, porque tenemos muchos cómics de los cuales hablar, estamos grabando el domingo 11 de marzo, así que tenemos las noticias hasta esta fecha. Alberto, no pasaron muchas cosas, nos estamos acercando ya a la época en la que se empiezan a dar los anuncios importantes de la temporada, pero de todas maneras tenemos algunos temas que comentar. Hoy día, por ejemplo, hay una serie de anuncios relacionados con los formatos de publicación Marvel. Hubo uno que yo tuve la oportunidad de comentar en el blog en la semana, que es el tema de la transformación de los cómics de $2.99 en la forma en la que lo publica Marvel. Yo creo que esto obviamente le va a interesar a aquellos que encarguen cómics a Estados Unidos. Al resto probablemente ni se van a dar cuenta. Pero se trata de una transformación relativamente relevante, en el sentido de que las revistas hasta esta época han utilizado dos papeles para imprimirse, uno correspondiente a las páginas interiores y otro a la portada, evidentemente. Y Marvel, en su afán insistente en bajar los costos, ha decidido cortar parte del papel que utilizan las publicaciones de las revistas. Va a dejar de utilizar el papel de la tapa y va a utilizar el sistema de self-cover o autoportada, tal vez podría traducirse, que consiste en imprimir la portada en el mismo papel de las páginas interiores del cómic. Van a cambiar un poco las páginas interiores porque tiene que ser un papel un poquito más grueso para que no se dañen las revistas, pero va a significar el uso de un pliego menos de papel y la rebaja de los costos de impresión de las revistas, que lamentablemente no se va a reflejar en una baja para los lectores, pero va a permitir al menos que las revistas mantengan un precio más accesible durante algún tiempo más.
Sí, el reflejo en precio no será en que haya una disminución, solamente en que al menos por un tiempo no habrá un nuevo incremento en el precio de portada de estos cómics. Y esto obedece a que la forma en la que imprimen los pliegos están hechos para que salgan 32 páginas de una revista. Entonces de un pliego se hace toda la impresión, las mismas hojas, se arma el cómic, y como lo hacían anteriormente, pues eran las 32 páginas interiores y había que tener una máquina aparte imprimiendo en un papel diferente las portadas que después le eran anexadas. Lo que están haciendo con este cambio de formato, de utilizar el mismo papel de interiores para la portada, es que van a eliminar cuatro páginas interiores que probablemente serán algunos de los anuncios domésticos, y a cambio de eso no tendrán que usar una impresión diferente para hacer las portadas. Incluso el armado será un poquito más rápido porque no habrá que integrar el pliego con las portadas que viene de otra máquina. Entonces me imagino que el ahorro que tendrá Marvel al trabajar de esta forma será significativo, y esperemos que sirva para que al menos por un buen tiempo no nos den otro ajuste de precios en las revistas.
Sí, creo que de repente son un poquito finos en el uso del papel del cómic, en el sentido de que últimamente las revistas se imprimen en este papel tipo glossy que constantemente se ha ido haciendo más delgado. Hace 20 años las revistas se imprimían en un papel absolutamente indecente, más delgado que el papel que se utiliza en los periódicos. Y hace unos 10 años había un compromiso, habían revistas de alrededor de $1.75, $2.25, que tenían un papel que no era brillante y no era tan malo como el papel del periódico, pero que imprimía bastante bien el color. Me parece que eso sería un papel que tal vez podrían utilizar. Se utiliza todavía incluso en los trade paperbacks, que son baratos pero incluyen una gran cantidad de revistas. Últimamente DC, por ejemplo, lo utilizó en la impresión del trade paperback con la revista de Chase, esta revista de corta vida que creó J.H. Williams con Dan Curtis Johnson.
Sí, la serie era bastante detenida y como decías, el papel que utilizaban era un punto intermedio, no era un papel tan brillante como algunos de los que se ocupan en la actualidad, pero diferente, en una mejor calidad que el papel revolución de baja calidad con el que crecimos, ¿no? Me parece que hay varias opciones de papel. Habrá que ver qué tan brillante va a ser, porque me imagino que no puede ser un papel tan opaco si se va a ocupar en la portada. Entonces habrá que esperar que no vaya a resultar un papel muy brilloso en páginas interiores, porque muchas veces este uso de papeles excesivamente satinados tiende a hacer que se pierda un poco el detalle en el arte impreso, ¿no? Entonces habrá que esperar a que empiecen a aparecer los cómics ya con este nuevo formato de usar papel en pastas interiores para ver cuál es el resultado. Pero sí me parece que, sobre todo en los 90, hubo varios experimentos con diferentes formatos y debe de haber de ahí dos o tres opciones que podrían ser la respuesta a este problema.
Sí, bueno, ya se ha comentado en Bleeding Cool, por ejemplo, se comentaba que Marvel ya ha utilizado este formato. Tal vez algunos tengan esta revista y ni siquiera se hayan dado cuenta. Marvel lo utilizó en alguna revista de forma experimental y decidió mover toda esta producción de cómics de $2.99 a este nuevo formato. El mismo artículo menciona que cómics de Image y Dark Horse ya lo utilizan. Puedo dar fe, por ejemplo, que la revista Fatal de Drew Baker y Sean Phillips lo utiliza. Conté las páginas, después me fijé bien en el tipo de papel. Y tiene una peculiaridad que al ser un papel más delgado van a notar que tal vez la tapa se arruga un poco, por así decirlo, como que son más propensas a absorber humedad, lo cual probablemente no los va a tener muy felices. Así que una vez que les llegue la revista, métanla en una bolsa plástica y cuídenlas bien, porque no van a ser tan resistentes como en algunas otras ocasiones. Pero bueno, me parece que esto se asemeja mucho a lo que pasa cuando uno compra de estas barritas energéticas y sube el precio de los productos, y en vez de subir el valor de la barrita energética, le quitan gramos y gramos. Y no sé, ustedes se acuerdan que cuando chicos la barrita era el doble del tamaño de lo que la compran ahora, pero sigue costando lo mismo. Me parece que va por ahí el asunto.
Sí, es más o menos lo mismo, ¿no? No subes el precio, pero le bajas un poquito a lo que estás ofreciendo. En este caso, aparentemente no habrá un cambio en el contenido de páginas, que digo, ya no las habían reducido de 22 a 20, entonces parece que se quedarán así. Y como decimos, probablemente los sacrificados serán los anuncios de casa, ¿no? Los de proyectos propios, no tanto la publicidad propiamente dicha. Habrá que ver qué tal funciona. Sí, como mencionas, es un formato que se supone que habían utilizado antes, pero no lo anunciaron. La razón de que ganó el anuncio es que lo van a utilizar en la mayor parte de su línea, entonces probablemente esto ya haría que lo notara el público, entonces decían hacer el anuncio y explicarlo en vez de esperar a que una reacción posterior al hecho.
Bueno, en realidad no se lo anunciaron al público, le mandaron un comunicado a los vendedores, a las tiendas, y las tiendas se lo filtraron a Rich Johnston y Rich Johnston lo publicó en Bleeding Cool. Pero claro, es parte de las cosas sobre las que no les gusta atraer mucha atención, y yo creo que nos tocará asumir el cambio y nada más. Y hablando de cambios de formato, Marvel también el día de hoy está anunciando el lanzamiento de la Marvel Re-Evolution, con el anuncio de varios cómics digitales que en este caso van a estar vinculados con la saga de Avengers vs. X-Men. O sea, Alberto, ¿tú alcanzaste a leer más sobre eso? Yo, la verdad, me desperté tarde hoy día.
¿Pero el domingo? ¿Cómo es posible que te hayas despertado tarde?
No sé, no me tocaba trabajar.
No es algo que debieras haber hecho. ¿Y te parece que eso es pretexto para levantarte tarde en lugar de cumplir con tus obligaciones de informar al público?
El público puede informarse solo, si son flojos de esperar a que aparezca. Imagínate.
Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Me acusa a mí de flojo por despertarme tarde el domingo, y cómo van a ser más flojos, esto va a aparecer recién el jueves y ahí se van a enterar, ¿cómo es posible? Casi una semana tarde.
Ok. Bueno, hay un evento de... Pues es en general cultural, se conoce como South by Southwest, que se realiza cada año, y Marvel tiene una presencia importante este año en este evento. Fue ahí donde hicieron el anuncio de lo que conocen como Marvel Re-Evolution, que es el tratar de integrar nuevas tecnologías en internet a la producción de cómics. Entonces el anuncio de Infinite Comics es el trabajar con cómics digitales en un formato diferente a lo que hemos visto con otros webcomics. La idea es empezar con un tie-in de Avengers X-Men, como mencionabas, es en donde aparece Nova como protagonista. Me parece que va a ser, pues es que depende de qué Nova hables. Recordemos que es como las linternas verdes, se puede decir linterna verde y no necesariamente estás hablando de Hal Jordan. Entonces, me parece que se va a llamar Infinite.
Parece que es el que se murió.
Sí, todo apunta a primera vista que es Rich Rider, el Nova clásico de Marvel, no digamos el original, pero el personaje clásico que asociamos con esa identidad. Se trata de un cómic que va a ser escrito por Mark Waid con arte de Stuart Timonen. Lo que quiere decir que pues, no se trata de, ay, pues vamos a hacer un experimento y a ver si funciona, sino que pusieron a uno de sus escritores.
No pongamos a películas
palotes. Sí, no vamos a poner a staffers o a alguien que acabamos de reclutar, vamos a poner a uno de nuestros mejores escritores con nuestros mejores artistas, y en una historia que, como mencionas, es un tie-in para su evento más importante este año, que es Avengers vs. X-Men. Aparentemente la idea es que este cómic van a venir códigos digitales en los cómics físicos. Entonces, si tú compras tus cómics de Avengers X-Men número 1, va a incluir un código para que puedas descargar la versión digital. O si no te interesa la versión impresa de Avengers X-Men, puedes comprar la versión digital sola por 99 centavos de dólar. Según explican los autores, sobre todo Mark Waid, que estuvo presente en el anuncio, habla de que se trata un... La serie va a cubrir algunos eventos importantes desde el punto de vista de Nova, que van a resultar importantes para el desarrollo de la saga. Entonces, creo que suena una iniciativa interesante el tener cómics exclusivamente digitales, que vayan a tener un impacto dentro de que es su tipo en medio impreso para este año, ¿no? Habría que ver qué tal fue esta iniciativa y a dónde van después de esta serie de Avengers vs. X-Men Infinite, como se va a llamar esta primera entrega de Infinite Comics.
Como dije, no alcancé a leer toda la información, pero lo que me llamó la atención es lo que comentaba Joe Quesada a propósito de un cómic digital elaborado por un artista francés, del cual da la página de DeviantArt del artista. Tiene un cómic digital en formato flash que uno va haciendo clic en la página y va avanzando y muestra que tiene algunas alternativas de narrativas el formato, más allá de agregarle sonido o algún otro tipo de curiosidad técnica. Y suena interesante, me recordó bastante un video que apareció hace poco en Bleeding Cool sobre este mismo tipo de comentarios que estaba haciendo Mark Waid, que ya tiene anunciado que va a ser una avanzada de cómics digitales, o que va a anunciar sus cómics digitales en la WonderCon que se aproxima. Así que es bastante interesante que Marvel decida apostar fuerte por el formato con un cómic importante. Yo creo que, no sé, si esto lo hubiese anunciado DC, el cómic lo estaría escribiendo algún asistente de editor, y el dibujo lo haría algún dibujante que tengan por ahí no ocupado en el momento.
Sí, es lo que esperaría, ¿no? Porque cuando han hecho algunos tie-ins digitales con precuelas para otros eventos, como pasó con Feed Itself, por ejemplo, y generalmente es algún staffer que hace una historia pequeñita de 8 páginas con algún dibujante, los que tienen en el staff preparados como artistas de emergencia para rellenos y demás. Entonces creo que esa es la principal diferencia, ¿no? Que en esta ocasión la iniciativa la piensan lanzar como un muy platillo y generar la mayor atención posible al tener a creativos tan reconocidos y capaces como Wade Eamon a cargo de esta primera entrega. Y lo que menciona del formato es darle uso a algunas herramientas interactivas que permite el formato, lo cual me parece interesante. Al final de todo sentido, yo recomiendo un webcomic producido acá en México, en Monterrey, Nuevo León, que era Tubo Desafiante, y esa es una de las cosas que me llama la atención de ese cómic, que utilizan el flash para poner las onomatopeyas conforme vas avanzando la historia, el que te oscurecen algunos paneles y hasta que vas avanzando a la lectura te los va desplegando, el agregar los efectos de sonido, no ponerle sonido, sino poner el diseño de la onomatopeya hasta que llegas a esa escena. Entonces me imagino que eso es un poquito con lo que quieren jugar, el que no es una animación, sigue siendo un cómic, sigue siendo una narrativa gráfica estática, pero utilizando un poquito más las herramientas interactivas que te permite el trabajar en un formato digital. Entonces me parece que de menos será un experimento interesante y habrá que checar qué tal funciona.
Yo diría que lo más cercano que se había trabajado hasta hace poco era el tema de los motion comics, como le han denominado, que a mí personalmente no me gustaron para nada. Yo vi, creo que alcancé a ver los primeros minutos de Watchmen, de la versión que hizo DC, y no me gustó porque encontraba que no era animación y tampoco era un cómic. Tenía elementos de uno y otro. No podría plasmar exactamente qué es lo que me molestó, pero no me gustó. Y deseché el formato completamente, además que de ser adaptaciones de cómics que ya habían, que ya los había podido leer en papel, no eran nada novedoso. Y alguien que lo logró expresar de una manera más coherente para mí fue Mark Waid, justamente el tema de que cuando uno es un lector de cómics, uno tiene dominio sobre el tiempo y la forma de lectura de un cómic. uno avanza sobre la página al ritmo que uno desea avanzar. Uno puede detenerse y contemplar una imagen más tiempo si lo desea, o si quiere avanzar más con la historia, avanzar las páginas más rápido, etcétera. Está enteramente a discreción de uno la forma en la que uno lee una revista. Y un motion comic tiene el tema de, al ser muy similar a una película en el hecho de tener un tiempo establecido de avance, le obliga a uno a esperar a que la historia avance al ritmo que está preestablecido, y eso cambia sustancialmente la forma en la que se lee un cómic. Entonces este artista francés hace una exposición de en el sentido de que al tener uno el dominio, todavía el control sobre la lectura con un clic, al hacer avanzar la historia con un clic, uno sigue eligiendo qué tanto avanza y qué tan rápido lo hace. Y eso lo transforma en un medio narrativo más similar al cómic que el motion comic.
Sí, da un poquito más de balance, ¿no? Le restablece un poquito de control del flujo de la historia al creativo, pero permite que sea el lector quien siga decidiendo el ritmo al que lee. Entonces, habrá que ver qué tal es el resultado, sobre todo que a diferencia de los cómics animados que mencionas, los motion comics, esto fue diseñado para este formato. En aquel caso los resultados eran muy disparejos, precisamente porque lo que estabas haciendo era animar cosas que habían sido hechas pensadas en un formato diferente. Entonces, creo que la idea es buena, creo que el potencial está ahí, habrá que ver qué tal funciona y sobre todo qué respuesta genera, ¿no? Sobre todo que no fue el único anuncio en este panel de Marvel sobre su iniciativa de Re-Evolution.
¿Qué otro anuncio?
El otro es una aplicación para smartphones y tabletas, de una aplicación de Augmented Reality, de realidad aumentada. Esto va a involucrar tanto dispositivos que funcionen con el sistema operativo de Apple como dispositivos de Android. La idea es que van a tener diferentes productos, ya sean cómics o tal licenciado, que traerá códigos que podrás utilizar para obtener material exclusivo de algunas de las personas más populares, como serían Spider-Man y los miembros de The Avengers. Esto estará disponible a partir del mes de abril, lo que me parece también que es una muestra más del buen trabajo de marketing que están haciendo en Marvel, porque esto será justo a tiempo para recibir la última oleada de publicidad rumbo al estreno de Avengers. Entonces me parece que esta iniciativa de Marvel de ir al terreno digital a buscar expandir su universo es algo que se ve que está bien planeado, y si lo ejecutan bien puede darnos un indicativo de hacia dónde va la industria del futuro inmediato.
Y en vez de realidad aumentada, ¿no debería ser algo así como ficción incrementada, ficción aumentada?
Pues eso depende, ¿no? Porque el material que vas a tener acceso mediante esta aplicación es real. A fin de cuentas son imágenes o videos o lo que sea que existe, igual que el producto que estés comprando. Entonces es real, aunque sea para fines de extender una ficción, relativamente hablando, es real.
Ok, está bien entonces. Bueno, yo creo que todo lo vamos a poder comentar mejor en el próximo podcast, porque la noticia es muy reciente todavía. Así que ya va a haber, yo creo que más ejemplos en internet dentro de las próximas semanas, y tal vez Marvel amplíe sus anuncios una vez que figure ya la información, o sea, una vez que se desarrolle ya la convención de la WonderCon.
Sí, vamos, el anuncio se dio en un evento de cultura popular, obviamente tratando de traer gente que no esté tan metida en el medio, para tratar de generar atención hacia los cómics. Entonces no me parece que sea una mala idea, pero sí seguramente tendremos más noticias de las dos iniciativas, tanto de Infinite Comics como de Marvel Augmented Reality, en cuanto empiecen los eventos de cómics, que es la temporada que se viene, y que sabemos que es costumbre, ¿no? Que en esta época no tenemos muchas noticias, porque todo el mundo se las empieza a guardar precisamente para las convenciones.
¿Pudiste ver el nuevo diseño del Capitán Marvel que sacó DC? o de Shazam, como les gusta decirle ahora.
Creo que al fin empiezo a encontrar que mucha gente me va a empezar a dar la razón cuando me quejo de las cosas que he hecho yo, fíjense. Hijo, no sé cómo describirlo, ¿no? Aparentemente el traje básico del personaje es el mismo, pero no del todo, ¿no? En la imagen promocional que apareció por ahí esta semana, podemos ver al Capitán Marvel, que ahora ya no se llama así. Tal vez veamos lo mismo que hicimos hace algunos años con Prince Riff, no sé, como el héroe antes conocido como el Capitán Marvel. Lo vemos enfundado en una capucha y con una expresión que uno no acostumbraba a ver en Billy Batson, ¿no? Es así como que decidieron regresar al Grim and Gritty de los 90s con el personaje que menos se presta para ello. Habrá que ver qué es lo que pretende Geoff Johns con
esta nueva versión del personaje. El Capitán Marvel no era ese personaje oscuro, ese que le mataba a los papás y luego usaba su fortuna para vengarlo.
No creo que lo estás confundiendo con Batman.
Ah, verdad, puede ser. Pero entonces no. Pero es que esta imagen que sacaron con como un cubierto con una capucha, como una especie de mago oscuro. ¿De dónde viene eso?
No tengo idea. Yo, al primer momento que lo vi, antes de darme cuenta que era Capitán Marvel, pensé que iban a hacer un cómic de Assassin's Creed, porque parece Ezio, el protagonista de ese videojuego. No, realmente no sé cuál es la idea de hacer esto. Y como digo, si la idea es hacerlo un personaje más oscuro y demás, digo, uno ve el gesto que le dibujaron y uno piensa en cantidad de personajes que pueden tener esa cara antes que Billy Batson, ¿no? Creo que sí, es lo que esperas ver en el Punisher, en Batman, en Moon Knight. Fíjate, creo que eso fue lo que hizo, carajo. Resulta que el Capitán Marvel tiene armas de dioses. ¿Es el Moon Knight de DC?
Ok. No me deja muy tranquilo con esa afirmación, pero
yo creo que nadie debe dejarlo tranquilo, o sea, no. No sé, insisto, si había un personaje que no se prestaba para tratar de hacer una versión oscura y que esté todo el tiempo apretando los dientes, es Billy Batson. O sea, ¿qué sigue? Si Marvel quisiera responder, tendría que hacer una versión donde a Mickey le maten a Mimi y decida que quiere matar a todo mundo, porque no se me ocurre otra forma de jugar con un personaje que es todo lo opuesto de lo que representa esta imagen.
O podría ser una versión donde Kraven hace un ritual satánico y piensa que mató a Spider-Man y lo entierra en la tumba y él luego... Ah, no, eso ya lo hicieron.
Sí, digo, realmente el Capitán Marvel es un personaje difícil, ¿no? Hay que aceptar que no es un personaje que tan fácilmente puedas integrar a la continuidad de un universo, y menos ahora que están, según ellos, tratando de tener una versión controlada del universo DC con ciertas reglas, que vemos que constantemente las rompen, sobre todo Geoff Johns. Entonces...
Pero es que él pone las reglas, él hace lo que quiere. Sí, él sabe cómo hacer que los personajes sean exitosos. Piensa, Geoff Johns sabe más que nosotros porque sus cómics venden. A nosotros no nos gustan, pero venden.
Sí, es el problema. Digo, y pasa lo mismo del otro lado. Es Brian Michael Bendis, dice que es Geoff Johns. Digo, existe un consenso de que los cómics no son buenos, pero por alguna razón son exitosos. Entonces sí es un poquito extraño ver el comportamiento del mercado por ese lado, ¿no? Pero, híjole, no sé, insisto, en el caso de Capitán Marvel, si no tenías una historia que contar con el personaje, déjalo en el limbo, no intentes revivirlo alterando completamente su esencia. Es como si de repente, lo que nos quejábamos cuando empezaron los nuevos 52, que todo el mundo traía armaduras y demás, y uno veía la creación que le estaban dando a Superman y parecía una copia de Batman. No porque Batman sea el personaje que más vende, tienes que hacer que todos tus personajes sean clones de Batman. Es un poco tonto, ¿no? Entonces, si no tienes una historia que contar con el personaje, creo que lo ideal sería que
no lo hicieras, hasta que alguien se le ocurra algo.
Exactamente, digo, lo habían hecho antes, ha pasado más de una vez con el personaje, que lo dejan abandonado durante años, hasta que aparece alguien que quiere contar una historia con él, lo dejan, y generalmente ha sido una buena forma de trabajar con el personaje, ¿no? La última vez que lo hicieron.
Excepto cuando lo toma Jude Winnick.
Bueno, cuando Jude Winnick toma cualquier personaje es un volado y tienes que esperar que salga lo mejor, pero temiendo que ocurra lo peor, como suele ser el caso.
Pero es como la moneda de dos caras, pero tienen los dos lados marcados, ¿no?
Sí, es más bien ahí estás esperando el momento en el que, como decías, tienen los dos lados marcados y tu única esperanza es que por alguna improbabilidad el universo decida caer de canto y salga algo positivo del asunto, porque no... digo, yo para eso entonces considero que con Geoff Johns es lo mismo, ¿no? Ya demostró que puede contar buenas historias con algunos personajes, pero me parece que siempre con un tipo limitado, excepto tal vez con Linterna Verde, que es en donde sí ha podido mantener un nivel de calidad, que si te gusta el personaje y te gusta lo que está haciendo, pues es un cómic que puedes seguir disfrutando sin mayor problema, pero no sé, me parece que sí, el hecho de haberle dado tanto control dentro del universo DC para que haga y deshaga a su antojo, tiene sus contras. Entonces, habrá que ver ya que hagamos algo más, porque el otro punto preocupante es que en las descripciones que han dado de lo que van a hacer, mencionan a Billy Batson no como un niño, sino como un adolescente. Entonces, me parece que ese es otro punto importante a tener en cuenta, porque creo que mucho del atractivo del personaje siempre ha sido precisamente la idea de que a fin de cuentas es un niño. Entonces, que de repente pases de un niño a un adolescente, digo, si lo que Geoff Johns quiere hacer es Spider-Man, pues bien puede renunciar a su trabajo y hablar con Joe Quesada y ver si lo dejan hacer algo con Spider-Man, ¿no? No tienes por qué volver a hacerlo por todas partes, que es lo que suele hacer todo el mundo cuando quiere ser un héroe adolescente que de repente se encuentra con gran poder y descubre que tiene que tener una gran responsabilidad.
Sí. Bueno, a mí la verdad es que yo empecé a pensar esto de lo que estaban haciendo con el Captain Marvel, y la verdad es que ha sido un personaje con el que DC ha tenido problemas históricamente, no viene de ahora, ha tenido fracasos constantes con el relanzamiento del personaje, los tuvo en los 70, en los 80 que hubo una miniserie, después ahora en los años 2000 estuvo el lanzamiento por el lado de la línea de Johnny DC con Mike Kunkel, que a los dos nos gustó muchísimo, y que luego dejaron la... bueno, Mike Kunkel hizo 5 números y luego dejó la serie, y luego vino esta, o un poquito antes, esta miniserie de Jeff Smith, que fue bastante bien
recibida, aunque
debo confesar que no la he leído.
Estos últimos dos intentos, el de Jeff Smith y el de Mike Conker, que después quedan en manos de Baltasar y Franco, me parece que lo ubicaron en lo que es el potencial que realmente tiene el personaje en la actualidad, ¿no? Que es dirigirlo a un público infantil o a un público que tiene nostalgia por una época donde los cómics eran más inocentes. El lanzamiento anterior a eso, si no me recuerdo, haber sido por ahí de mediados de los 90s, cuando el personaje lo tomó Jerry Ordway,
sí,
primero con la novela de Shazam, que después generó una serie regular que no fue tan buena como la novela gráfica. Lo que me lleva a pensar también que tal vez el personaje no dé para que tengas una serie regular en el mercado, ¿no? Entonces, a lo que me refiero, tal vez sería mejor dejarlo un poquito de lado y cada vez que entre una historia que contar con él, sacar una novela gráfica o una miniserie con el personaje, pero respetando lo que es el personaje, ¿no? No lo veo caso a que publiques algo con él y lo conviertas en algo que no es, o en un clon de algún personaje diferente. Entonces, pues sí, habrá que esperar a ver qué más va apareciendo conforme se desarrolla el proyecto, pero lo que he visto sí me hace pensar. Digo, yo tengo muchos amigos que son muy aficionados al personaje y todos ellos están a punto de pedir que alguien traiga a Geoff Johns a alguna convención solo para poder reclamarle en persona.
Vamos a organizar el atentado contra Geoff Johns en Sudamérica. No le avisen para que venga. Mira, a mí, yo diría que siendo un poquito justo, creo que varios de estos personajes que llevan mucho tiempo siendo publicados han pasado por épocas en las cuales han tenido historias que definitivamente no se ajustan a las características del personaje. Batman pasó una época, todavía mucha gente le gusta esta interpretación ultra oscura del personaje, pero hubo una época en la que era prácticamente indistinguible de un psicópata. Diría, Superman tuvo una época más oscura también, pero nunca tanto como Batman. Daredevil también ha pasado por muchas interpretaciones que son muy, muy, muy oscuras, etcétera. Incluso Spider-Man, que yo estaba haciendo la broma con Kraven Last Hunt. Entonces, cabe pensar que tal vez si el Captain Marvel hubiese tenido una publicación constante a lo largo de los años, puede ser que tal vez esta reinterpretación se hubiese intentado antes. A mí definitivamente me parece que el personaje no da para una interpretación demasiado seria, porque la gracia o el encanto del mismo es que se trate de un niño en el cuerpo de un adulto, porque esa es la razón por la que le ganaba en popularidad a Superman, es que permitía extender la fantasía del niño de no solo ver un tipo con superpoderes, sino que imaginar que diciendo una palabra mágica tú te podías transformar en ese superhéroe. Entonces, creo que no le hace un justicia a la historia del personaje e interpretarlo de una manera muy oscura, aunque falta todavía ver qué tal será la historia.
Sí.
Creo que no creo que va a ser un enfoque oscuro tal como vienen anticipando, porque yo creo que tienen esta mentalidad cerrada del silogismo fácil de porque le fue bien, entonces hagamos todo igual que esto. porque todo les va a ir bien, que es algo que no se da siempre. Así que, no sé, no, definitivamente no me gusta el diseño, pero todavía hay que leer la historia. Yo creo que es muy probable que la gente que no tenga, que no conozca otras versiones del personaje, tal vez le resulte atractiva, pero estoy seguro que aquellos que tengan una larga relación con Captain Marvel, que tengan los archivos con los cómics clásicos de la Golden Age y algunas publicaciones más modernas que respetan esa tradición, van a querer clavar a Dan DiDio y a Jeff Jones en un asta y prenderle fuego.
Sí, y creo que es un problema que es de origen para la serie, ¿no? Vamos, el Capitán Marvel no pinta como algo atractivo para el lector cualquiera. Tienes que tener una historia con el personaje si es que lo vas a disfrutar. Y digo, la historia reciente de DC nos demuestra que el tratar de enfocarse en complacer a un público nuevo que era temporal no da los resultados que ellos esperaban. Entonces, uno esperaría que aprendieran de sus errores, pero parece ser que eso es algo que les está negado en la sangre a Didio y Jones. Entonces, pues habrá que esperar a ver para dónde lo llevan. Pero sí, no tengo esperanzas de que esto vaya a funcionar.
Ok, ¿tú viste otra imagen que me mostraste que también da un poco para comentar?
Así es.
Si te quieres explayar.
Perfecto. Bueno, en las últimas semanas hemos tenido toda una oleada de material promocional de Marvel para sus proyectos fílmicos de este año, que es una pequeña película ahí independiente que esperan que la vea bien. Van a juntar algunos personajes menos conocidos, creo que Thor, Capitán América, Iron Man.
Creo que la contrataron, van a en el festival de Sundance, ¿cierto?
Sí, algo así. Contrataron a este muchachito que va empezando para que escribiera el guion y dijera, que es Joss Whedon, y pues le están dando un poquito de publicidad, ¿no? Tratando de generar interés, aprovechando que la gente no los conoce, a ver si les funciona.
Un par de cientos de millones de dólares en la publicidad solamente.
Sí, parece como que son unos tratos para intercambiar publicidad sin tener que invertirle demasiado.
Claro, hecho intercambiaron un banner con Comicverso, tenemos el banner en la página de ellos y ellos tienen la...
Así no lo he visto, tendré que checarlo, pero... Bueno, el caso es que no solo el proyecto de ellos mismos, sino de una de sus licencias, que es la de Spider-Man en Sony Pictures. Y extrañamente, tomando en cuenta que este año se estrena el final de la trilogía de Batman, el sobrevalorado y mediocre Christopher Nolan. Y
yo extrañamente, ahí sí que no me adhiero a la declaración de Alberto, ahí cabalga solo, compañero.
Okay, estoy acostumbrado. Algún día verán la luz y se dan cuenta de que los están engañando cuetitos, pero en fin, como quiera que sea, el caso es que vemos Marvel por todas partes y no digo, creo que ha tenido más publicidad la película de Superman, que es para el próximo año, que la más próxima entrega de Batman, que será Dark Knight Rises. Y aparentemente se le ocurrió que pues, sería buena idea tal vez liberar una imagen para generar interés, y publicaron una imagen de Batman anunciando que era Christian Bale tal y como se veía en esta película. Y la imagen, pues uno piensa, ¿de veras esto la liberaron oficialmente con fines promocionales? Porque vemos un Batman en una pose genérica como de juguetito o estatua, y viéndolo con cuidado más parece un boceto de por ejemplo un prototipo para alguna estatua o figura de acción y una imagen de la película, ¿no? Uno está poniendo dudas si estamos viendo una foto de Christian Bale o un modelo
hecho de acción.
Sí es
una estatua.
Así como que, oye, sí, de veras, si eso es lo que ibas a liberar como material promocional, mejor no hubiera sacado nada, ¿no? Quédate calladito hasta que tengas algo que enseñar.
No, además que imágenes deben tener, por supuesto, a menos que quieran mantener bajo llave secreta las imágenes antes del estreno oficial del trailer. Pero imágenes deben tener, porque el estreno es, ¿cuándo? ¿En el mes de junio, julio?
Sí,
no lo recuerdo bien, pero a mitad de año.
Debe ser junio que aparte de todo, pues es los coloco una vez más en el centro del sándwich, ¿no? Igual que le pasó el año pasado a Linterna Verde de quedar en medio de dos producciones de Marvel. Este año será lo mismo, porque tendremos primero a los Avengers, después vendrá Dark Knight Rises y cerrará el sándwich de Amazing Spider-Man.
Entonces, no, me parece creo que, es los... que... que los Avengers y Spider-Man se estrenan antes que Dark Knight Rises.
Los Avengers son en abril en Latinoamérica y en mayo en los Estados Unidos. Y según yo, Spider-Man es hasta julio. Así es de que sería.
El 20 de julio se estrena Dark Knight Rises y Amazing Spider-Man. A ver qué dice IMDb. 5 de julio, Dark Knight Rises, Amazing Spider-Man en Chile, y Dark Knight Rises el 20 de julio, así que sí, efectivamente Spider-Man se estrena antes que la tercera película de Batman, que en Estados Unidos se estrena en 3 de julio, justo ahí para aprovechar las festividades de la independencia del país sin nombre.
Ok, en ese caso evadieron el sándwich, pero dejaron a Batman al final, entonces pues ahora creo si no les cuesta, digo, afortunadamente para ellos la venta de espejos le ha funcionado muy bien a Nolan, entonces no creo que vaya a sufrir, pero sí me parece un poquito tonto que hayan hecho la promoción de esta manera, ¿no? A fin de cuentas, como mencionas, debe haber muchísimas fotos del set, y seguramente hay fotos que puedes liberar y distribuir en sitios sin quemar nada de la trama, ¿no? Digo, ya hemos visto cómo se ve Bane, ya hemos visto cómo se ve Catwoman, ya sabemos cómo se ve Batman, entonces...
No entendemos lo que dice Bane, pero hemos visto cómo se ve.
Aparentemente, aún contra los deseos de Nolan, el estudio sí le pidió que por lo menos se entienda lo que está murmurando, entonces...
Por lo menos ponle subtítulo, le dijeron.
Sí, le dijeron, parece ser que sí hizo que se regrabaran algunas de sus líneas para que por lo menos tengas una noción de lo que está diciendo el personaje. Digo, para quien vamos a ver en Latinoamérica, de todos modos tendrá que haber un subtítulo.
Claro, para el que no lo haya visto, Vein habla algo así como...
Ok, te voy a dar la descripción de lo que es Bane. Cuando Bane habla, es como una versión enojada de Kenny de South Park.
Es como la profesora de Charlie Brown, pero enojado.
Sí, ¿no? Sí, la profesora de Charlie Brown o Kenny de South Park. Cualquiera de los dos. No entiendes absolutamente nada de lo que está diciendo. Seguramente dijo algo y todo el mundo actuó como si lo hubiera entendido, aunque nadie lo haya hecho.
Por lo menos es intimidante. Con esa pose de, no sé, de luchador sadomasoquista.
Sí, lo cual me sorprende un poco porque el actor que lo interpreta en realidad es bastante bajito, ¿no? Entonces, habrá que ver ya en el producto terminado qué tal funciona. Y esto no van a tener problemas para vender la película. Digo, el negocio de los espejos les ha salido muy bien. Esperemos que va a seguir así. Afortunadamente ya es la última entrega de Nolan.
Si va a hacer la broma, la viene. Está vendiendo humo. Humo es lo que está vendiendo Christopher Nolan, no espejo.
No. El humo te lo produce.
Vende humo en el cine y después vende los espejos en DVD. No sé.
Él va a vender los espejos. El humo ya corre por cuenta del departamento de marketing de Warner.
Está bien. Yo las películas se pasan un poquito de ambiciosas y no tienen tanta sustancia como pareciera que lo tienen, pero definitivamente son más interesantes que varias otras películas que...
Bueno, sí, claro, si lo vamos a comparar con las de Joe Schumacher o con la de los 60s protagonizada por Adam West, sí, claro que tiene más sustancia, pero bueno, más sustancia comparado con qué. Mi problema no es con que sean malas, porque no son malas, pero tampoco son tan buenas como la mayoría de la gente piensa, y sobre todo me parece que son excesivamente pretenciosas.
Sí, ahí podemos tener algún grado de consenso. Tal vez algún día la analicemos, tal vez cuando se estrene la tercera, si logro hacer que vaya al cine, podemos comentar, hacer una especie de revisión de la trilogía, donde me parece que como formato de historia la primera película funciona mucho mejor que la segunda es muy impresionante y muy cautivante por las actuaciones y todo, pero... ¿Cuál podría ser la palabra que me gusta utilizar a mí? Sería algo así como... Todo funciona... Está todo construido en base a que todo funcione, todo el Joker es sumamente... No sé, es demasiado magistral sus planes maquiavélicos, a un punto en el cual es absolutamente impensable que cualquier persona pueda planificar a ese grado. Por lo menos para mí.
Lo peor de todo es que realmente...
No es posible
no hace nada.
Todo. ¿Perdón?
Digo, incluso dentro de la historia es una ilusión. O sea, piensa en el Joker y dime a cuánta gente mata. O sea, es una cantidad mínima. Son sus socios en el robo del banco. Un par de matones cuando va a conocer a los jefes de la mafia. Uno de los vigilantes que se visten de Batman. Y tal vez dos o tres más por ahí que se me están escapando, pero en general es la ilusión de que es amenazante, que el hecho de que realmente sea amenazante, ¿no? Entonces son de los detallitos que me causan conflicto, ¿no? Aquello de que va y pone una bomba en un hospital y luego avisa para que evacúen el hospital y me dicen que es impredecible y está loco, no sé, es de las cosas que me brincan un poquito, no entiendo cuál era la intención al incluirlas en la historia.
Porque por eso está loco, porque avisa.
No, perdón, pero el Joker que yo conozco y que es uno de los mejores villanos en cómics, no es esa clase de loco.
Okay, es un loco más loco. Bueno, en fin, sí, otro...
Es un loco más peligroso.
Creo que podemos hablar mucho rato de esas películas, así que como no es el tema pertinente en este caso, lo vamos a dejar de lado, tal vez para, como digo, cuando se estrene la tercera, yo creo que lo vamos a poder comentar más in extenso y analizar bien las películas y aprovechamos de... Yo por lo menos voy a aprovechar de verlas de nuevo y luego ver el estreno, así que ahí tendré más fresca la historia.
Sí, ya podremos hablar de la trilogía y discutir si el legado que va a dejar con el personaje Nolan vale la pena o no. Pero pues por lo pronto no hay mucho más que comentar hasta que no tengan a bien liberar algún previo o avance digno de comentar en lugar de una imagen no terminada sacada del portafolio de algún artista conceptual de la película o algo así, porque realmente no sé cuál era la intención de esto. Regresando a temas de actualidad con el cómic, tú tuviste por ahí una pequeña experiencia interactiva en internet con Jonathan Hickman, ¿no?
El altercado con Jonathan Hickman. Bueno, ¿qué puedo decir? Mi personalidad abrasiva no permite otro tipo de acercamientos con la gente. Así que, bueno, todo esto nace de que Comixology, que es este portal que publica revistas en formato digital, anunció la salida de una colección llamada Test Pattern, o que sería algo así como prueba de patrón, no sabría traducirlo de mejor manera, o patrón de prueba en realidad.
Patrón de prueba, más bien.
Sí, patrón de prueba, que es una recopilación de las miniseries que ha publicado Jonathan Hickman a través de Image, que son en este caso su miniserie de debut, que es The Nightly News, luego Pax Romana, Transhuman, A Red Mass from Mars, y finalmente Red Wing, que es la única que no he leído, que me llegó hace poco, pero no he tenido la oportunidad de leerla todavía. Y bueno, el anuncio era que se publicaban todas estas revistas por $34.99. Entonces a mí me llamó la atención, dije, qué interesante, voy a aprovechar de revisar la promoción. Y me meto a la página de Comixology y descubro que, por un lado, por ejemplo, respecto de The Nightly News, que es una miniserie de 6 partes, el tomo recopilatorio digital costaba $9.99. Pero si tú comprabas por separado los números de la serie, te salía más barato. Y lo mismo pasaba con todas las otras 5 miniseries. Siempre el primer número venía de regalo. Por lo tanto, comprar la miniserie número por número salía más barato. Mira, aquí tengo los datos exactos. Nightly News como trade paperback cuesta $9.95 en Comixology. Y comprando los números por separado, $7.99. El resto de las series son todas a $5.97 comprándolas de a una. Y $7.99 comprando el trade paperback. Entonces, si uno toma la suma de todas las revistas compradas en forma individual, da un total de $33.83, que es exactamente $1.16 menos que el valor de la colección completa como pack, como una recopilación conjunta. Entonces, muy poco sutilmente voy y le digo a Jonathan Hickman por Twitter, oye, tu proyecto nuevo sale de 34 y comprándolo por separado cuesta $33.83. Entonces Jonathan Hickman al parecer no reacciona. A mí me da la impresión, puedo estarlo leyendo de mala manera. Me dice, bueno, pero si quieres te lo lees así porque pues te pierdes 200 páginas de material adicional. Y bueno, no voy a reproducir la conversación mensaje por mensaje, pero me aclaró Jonathan Hickman que Test Pattern, la colección completa, es la publicación de los trade paperbacks con material adicional. En cambio, la compra de los números unitarios es solamente la revista. Y la razón de que a mí se me produjera esta confusión es porque A, Comixology no lo aclara. Comixology solamente dice que son las 5 miniseries, no habla del material adicional, por lo menos a la fecha en la cual tuve mi interacción con Jonathan Hickman. Y B, hace muy poco tiempo compré el trade paperback de Atomic Robo, del primer volumen de la serie, que es una revista publicada por Red 5 Comics, que es una editorial independiente muy, muy pequeña. De hecho, prácticamente lo único que publica es Atomic Robo. Y la miniserie me costó algo así como $3.99 por 5 números de la revista, y comprándolo cada uno por separado costaba $0.99 cada uno. Entonces pagabas algo así como $1 menos comprando el trade paperback, que era exactamente lo mismo que los números unitarios. Entonces yo pensé, bueno, este debe ser el mismo sistema que utiliza Comixology con cualquier otra recopilación, y no es así. En el caso por lo menos de los cómics de Hickman, el material recopilado en Test Pattern corresponde a los trade paperbacks recopilados en Comixology, que a la vez incluyen material adicional. Así que, bueno, por lo menos, tal vez Jonathan Hickman se acuerde de mi nombre a partir de ahora.
Bueno, también va a caber si ha sido la única persona que le ha reclamado, ¿no? Pero sí, bueno, al menos obtuviste una respuesta y te aclararon por qué es más caro el paquete que los individuales.
Sí, creo que si les interesa hacerse, no se han comprado ninguna revista, les interesa hacerse del formato digital, puede que sea interesante. A mí, por lo menos de ese material independiente, me parece que Nightly News y Pax Romana son muy buenas historias. Definitivamente las recomiendo. No tanto así Transhuman y A Red Mass for Mars, que me parece que tienen una buena idea base, pero el desarrollo no es tan bueno. En el caso de Red Wing no la he leído, así que no podría opinar al respecto, pero tal vez sería buena idea, si les interesa ver de qué va lo que escribe Jonathan Hickman y ya les ha gustado lo que ha hecho en Marvel con los Fantastic Four o con S.H.I.E.L.D. o los Secret Warriors, probar con Nightly News. Es la serie con la que se hizo conocido, la que le dio fama, y es una muy buena revista que además es muy interesante porque habla en el fondo de un grupo de personas que son perjudicadas por las informaciones que aparecen a través de los noticiarios, periódicos, noticias en general, y que forman una especie de culto para destruir la información pública debido a que esta está absolutamente manipulada por las corporaciones, y lo que uno recibe como información o como noticia en el fondo no es más que información procesada y elaborada de parte de las multinacionales para obtener beneficios económicos, manipular la información pública. Entonces es muy interesante, no porque uno quiera marchar con antorchas a destruir los centros noticiosos, sino porque establece o por lo menos presenta datos duros, datos verdaderos de cosas que han ocurrido en el tratamiento de las noticias dentro de Estados Unidos. Entonces es interesante solamente por ese hecho, y además la historia es entretenida, así que esa revista por lo menos yo se las recomiendo si ya les gusta lo que hace Jonathan Hickman, o especialmente si nunca la han leído.
Sí, bueno, de la valoración que hace en general de las series, coincido en la gran mayoría de ellos. Nightly News y Pax Romana es probablemente lo más accesible, y son historias bastante recomendables. Transhuman me gustó, pero sí me parece que hubo detallitos que quedaron pendientes. Y en cuanto a la que tú no has leído, que es Red Wing, si son aficionados a la ciencia ficción, muy probablemente les va a gustar. Tienen algunas ideas bastante descabelladas, pero bien utilizadas. Y en general es una historia bastante entretenida, con un arte muy bonito de parte de Nick Pitarra, quien por cierto es el colaborador en su más reciente proyecto, que por cierto apareció apenas el número uno esta semana. Y sí, me parece que es exactamente Manhattan Projects. Bueno, vamos, es una buena forma de entrarle al material de Jonathan Hickman fuera de lo que ha hecho en Marvel, ¿no? Que en Marvel, si no lo están haciendo, deberían echarle un vistazo a su FF y Fantastic Four, sobre todo tomando en cuenta que está ya por concluir su ciclo dentro de estas series, debe de acabar hacia el último tercio del año con con lo que está haciendo ahí. Y si lo leen y les gusta, tal vez sería buena idea que checaran el trabajo que ha hecho en Image en sus títulos propios.
Sí, yo también les recomendaría S.H.I.E.L.D. Todavía no sé cómo cierra la historia, porque me gustó tanto el primer tomo que estoy esperando que me llegue la edición en tapa dura, en formato extra grande, que viene viajando arriba de una tortuga por sobre el océano. Y no espero que me llegue hasta un par de meses más, pero el primer tomo, por lo menos, si no les gusta la historia, les va a gustar mucho el dibujo de Dustin Weaver, que es muy, muy impactante, está muy bien hecho. Así que esa revista se la recomiendo, y les recomiendo que traten de conseguir el hardcover con la edición, que es un poquito más grande, no es gigante, es un centímetro más alta y un centímetro más ancha de la revista original, que incluso trae algunos sketches de diseño que... Es en el fondo una especie de recuento de la historia secreta de la humanidad, con algunas inserciones bastante, bastante peculiares respecto del rol que grandes científicos han tenido en el desarrollo de la historia del universo Marvel. Y si uno lo quiere creer, y está en su derecho de hacerlo, de la historia de la humanidad. Así que es bastante imaginativo, por lo menos en ese sentido, así que yo les recomiendo ese material. Es de hecho lo primero que leí de Hickman, y lo que me llevó a buscar más revistas de él, y definitivamente se las recomiendo también. Así que no todo es malo, a pesar de que peleo con Hickman sin intención, podemos recomendar algunas revistas de este creador, que me parece que es una de las voces más frescas que han aparecido últimamente en el mainstream de los cómics.
Sí, sin duda es uno de los escritores que vino un poquito a darle un cambio que le hacía falta, sobre todo al género de superhéroes, ¿no? Con su trabajo en Marvel.
La promesa que no ha cumplido Fraction.
Bueno, okay, es más problema tuyo que de Fraction, ¿no? Ahí va. Digo, en general los cómics de Fraction son bastante entretenidos, tiene buenas historias.
Los finales son pésimos, son todos los finales malos.
No son malos, tal vez lo que pasa es que tú te creas expectativas demasiado altas de lo que va a ser. Hay que recordar que es un personaje, es un universo al que no le puede meter demasiado impacto a sus historias, porque afecta a otros títulos. Bueno, como quiera que sea.
Pero ese predicador que se transformó en el Herald de Galactus, no me podías decir que te gustó esa idea.
Bueno, la idea no es mala. Lamentablemente en la historia no se le explotó como pudo haber sido, y fue una historia que terminó con eso más en una anécdota al pie del resto de la historia, ¿no? Pero en general me parece que tiene... Sí, el fin es anticlimático, al menos por ese lado de la historia. Pero sí, me parece que es consistentemente uno de los autores más entretenidos en el mainstream, particularmente en Marvel, y eso es algo que se agradece, sobre todo en una editorial donde lo más exitoso son los cómics escritos por Brian Michael Bendis, en donde no pasa nada.
Es verdad, si quieren que alguna historia de Bendis alguna vez avance, junten por lo menos unos 40 números, esos van a ser como...
Aquí voy a aclarar que esto aplica solamente a su trabajo en Avengers, ¿no? Porque su Daredevil es muy bueno, sin duda lo mejor que ha hecho en Marvel, y sus series de creación propia como Scarlet en Marvel, o todo lo que hizo previamente en Image como Torso, Jinx, Goldfish y demás, son historias muy recomendables que demuestran que es el Power, sobre todo es un buen escritor que lamentablemente en Marvel se dio cuenta de que básicamente le aceptan lo que sea, se lo pagan, lo que más los fans lo reciben agradecidos y lo convierten en éxito inmediato, aun si son historias en las que no pasa nada, o que cuando pasa algo son cosas... Sí, básicamente.
Si sacando la vuelta gana lo mismo.
Si tiene historias interesantes que contar, se las guarda para sus proyectos propios, porque al fin y al cabo en Marvel cualquier porquería que entregue se convierte en un éxito, la editorial está feliz, el público está feliz y le está haciendo dinero fácil, entonces pues para qué moverle, si no está roto no lo arregles. Pero sí me parece que Fraction, al menos si algo tiene, es que es un autor entretenido. Tal vez sus historias no le van a cambiar la vida a nadie, pero constantemente pasa algo y generalmente es algo interesante, ya independientemente si al final consideras que se quedó corto o no, ya es cosa aparte, pero el ir leyendo el desarrollo que da las historias, el tratamiento de personajes, me parece que es uno de los autores más entretenidos con los que cuenta Marvel en la actualidad.
Yo creo que lo que podrían pueden hacer es que, así como tienen que juntar 40 números de los Avengers de Bendis para que pase algo, lo que tienen que hacer con Fraction es no leer el último número de la saga. Imagínense el final, pero el último número no lo lean. Imagínenselo, va a ser todo mejor.
¿Me estás diciendo que entre los dos son como una versión bizarra de Stephen King? ¿Uno alarga demasiado innecesariamente y el otro no sabe escribir finales?
Supongo, la verdad. Tú me dices que lo puedo comparar con Stephen King, te creo.
¿Cómo? ¿No has leído Stephen King?
¿Quién es? No sé, solamente he visto las películas.
Ok, bueno, la mayoría de sus películas también tienen finales bastante malitos, salvo un par de excepciones, ¿no? Pero en general no es culpa de los directores, así era la historia de origen.
Ok, bueno, pero Shawshank Redemption es buena, Sueños de Fuga, por lo menos a mí me gusta.
Curiosamente, las mejores películas basadas en libros de Stephen King son las que se alejan del género que lo ha hecho famoso, ¿no?
El horror.
Que puedo mencionar de Shawshank Redemption, The Green Mile, Stand By Me, que está basada en The Body. Entonces creo que si va a ser una película de Stephen King, parece que lo ideal es que tomes algo que no tenga que ver con el horror, porque sus historias de horror funcionan en prosa, pero no cuando las llevas a otro medio. Al menos esa es la impresión que nos deja lo que hemos visto hasta ahora. Las noticias que había que comentar, pues tenemos algunas lamentables que dar, ¿no? Los fallecimientos de algunos artistas importantes en el medio. Hace prácticamente 2 semanas falleció Sheldon Moldoff, uno de los artistas de Batman más famosos, y en que curiosamente jamás pudo firmar una página de Batman con su nombre porque era uno de los autores fantasmas de Bob Kane. No sé si tengas algo que comentar de este importante artista de la edad de oro y los albores de la edad de plata del cómic.
Bueno, Sheldon Moldoff es definitivamente uno de los nombres importantes de DC y participó en la creación de varios personajes de All America, que es la división antigua de Proto DC cuando eran National y All American. All American era la editorial que publicaba las revistas de Flash, Green Lantern, etcétera. Y dentro de las que participó está obviamente algo que lo hizo bastante famoso, que fue Hawkman, que aparecía en las páginas de Flash Comics. Así que sí, es definitivamente una pérdida, porque es un tipo que fue uno de los pilares de la creación de una compañía de la que disfrutamos hasta el día de hoy. Y bueno, creo que en todo caso es algo que a todos nos va a pasar, y en el caso de Moldoff, creo que morir en este caso a la edad de 91 años rodeado de su familia es un final que creo que a cualquiera nos puede dejar conforme, si podemos decir que llegamos a los 91 años con una carrera admirable y que nos podemos despedir junto a nuestra familia, es algo que a todos nos va a pasar y que no es trágico en ese sentido, pero sigue siendo una pérdida lamentable.
Sí, bueno, afortunadamente en el caso de Moldoff fue un artista que en vida alcanzó a gozar de reconocimiento por su labor y sus aportaciones al medio. Tenemos muchos otros casos de artistas con los que no ocurre lo mismo y terminan en la miseria viviendo de iniciativas creadas por artistas contemporáneos. Afortunadamente Moldoff no nunca pasó por esa situación. Fue un artista increíblemente prolífico, mucha gente no lo sabe, pero empezó a trabajar con Bob Kane desde 1939-40, lleva unos cuantos números de Detective Comics cuando él empezó a trabajar como artista de fondos sin crédito alguno, como uno de los asistentes. En aquel entonces empezó a realizar algunas portadas para las series de All American, principalmente en Flash Comics y All American Comics. Dibujó las portadas de los números donde aparecen por primera vez los personajes en su personalidad, como Jay Garrick, que era Flash, y Aaron Scott, que era Green Lantern. También cuando 2 o 3 números después de su creación, el dibujante de Hawkman decidió abandonar la serie, las páginas de Hawkman cayeron en responsabilidad de Moldoff, que hay que decirlo, si han visto arte de cómics de la Edad de Oro, el mayor de los artistas dibujaban feo, tenían un manejo de anatomía muy pobre, un pobre diseño de páginas, y lo mejor que pueden encontrar en cuanto a artistas en esa época se daba en las tiras cómicas y no en los cómics.
Pero en la mayoría, tal vez Moldo Fera, la mayoría eran niños, porque los artistas sí, que jóvenes terminaron yendo a la Segunda Guerra Mundial, y hay varios casos, por ejemplo Joe Kubert, que estaba dibujando cómics a los 16 años, y no es una historia excepcional, se repite en varios casos.
Sí, en general la mayoría de los artistas que ya tenían alguna experiencia trabajaban haciendo tiras cómics, y el cómic como medio iba naciendo, era como la alternativa y el terreno de entrenamiento donde empezaban muchos jovencitos, como mencionas, de 16, 17 años dibujando, y muchos de ellos soñaban con graduarse y terminar dibujando tiras cómicas. Entonces sí se nota las limitaciones artísticas del medio de ellos, y Moldo Fera la diferencia, ¿no? Él comentaba cuando empezó a hacer Hawkman que él pensaba en hacer una historia épica de aventuras emulando el estilo de Alex Raymond, que era el artista de Flash Gordon, y tú ves las páginas y realmente sí tiene esa atención al detalle y composición que uno encontraba en las tiras cómicas, pero no en los cómics. Durante todos los 40s y 50s siempre se mantuvo ocupado dentro del medio trabajando en diversas series y sin perder nunca el contacto con Bob Kane, ¿no? A grado tal que cuando el artista fantasma de turno de Bob Kane a mediados de los 50s, por el 53 o 54, le renuncia, él le llama a Sheldon Moldoff y le ofrece que sea a cargo de dibujar las historias de Batman, las páginas de DC Comics, como de Batman, como el artista principal. Este acuerdo que tenía Bokken con estos artistas que trabajaban a su sombra y sin recibir ningún crédito, estaba basado en confidencialidad, ¿no? Tú trabajas para mí, yo te pago, tienes trabajo constante y seguro mientras trabajes para mí, pero nadie se puede enterar de que eres tú quien lo está haciendo. Y esto tuvo un efecto bastante extraño, a diferencia de lo que pasó con artistas como Dick Sprang o Jerry Robinson, que también falleció hace poco. En el caso de ellos, DC estaba al tanto de que ellos eran quienes realizaban parte del trabajo en los cómics, y eventualmente los contrataron para liberarlos de las obligaciones que tenían con Bob Kane. Ese no fue el caso con Moldoff. Moldoff nunca rompió su acuerdo de confidencialidad, y en la época prácticamente nadie sabía que él era quien se encargaba de dibujar todas esas historias de Batman en las dos series que tenían en aquel entonces, y al mismo tiempo él seguía trabajando como parte del staff de DC, haciendo lo que le pidieran, ¿no? En esa época principalmente lo que él hacía eran portadas y trabajo en tintado, y una cosa muy curiosa que pasó sobre todo en la primera mitad de los 60s es que en muchas ocasiones le entregaban páginas de Batman para que entintara, sin saber que él había sido el responsable de los lápices. Entonces esas cosas de que él jamás rompió el secreto de que era el dibujante y se encargó de dibujar a Batman, incluso después de que lo habían despedido de DC. A él lo despidieron en 1967, y el contrato que DC tenía con Bob Kane para que se encargara la producción de los cómics y entregarlos ya completados terminó un año después. Entonces durante poco más de un año Sheldon Moore siguió dibujando a Batman pese a haber sido despedido de DC. Después de esto básicamente
esa fue la época en la que echaron a un montón de gente de DC en realidad.
Sí, a la segunda mitad de los 60 despidieron a gran cantidad del staff que estaba con ellos desde la Edad de Oro. Llegó una cuestión de que eran artistas muy viejos, obsoletos y con estilos que ya no encajaban con lo que querían hacer. Es cuando se viene toda esta idea del nuevo look de DC, y se deshicieron sin mayor ceremonia de muchos de los veteranos que habían ayudado a posicionar a la industria, ¿no? Moldoff entre ellos.
Disculpa que te interrumpa, hace poco escuché un podcast donde Denny O'Neill hablaba un poco de este tema, y bueno, él forma parte de la generación de artistas que llegó a reemplazar a estos veteranos. Y Denny O'Neill, perdón.
Denny O'Neill es escritor, ¿no te refieres más bien a Neil Adams?
Sí, pero es que él formaba parte del staff editorial que llegó a reemplazar a la gente que escribía y dibujaba en esa época las revistas de DC junto a Dick Giordano, venían de la Charlton. Sí. Y lo que cuenta Denny O'Neill en esta época es que la verdadera razón por la que llegó toda esta gente es que los artistas, la gente que trabajaba para DC, estaba solicitando mejoras de cobertura médica para los artistas de la época. No he tenido la posibilidad de estudiar bien el tema, así que no tome mi comentario como algo ya definitivo, es algo que conviene estudiar un poco más, pero es algo que Denny O'Neill aclara, que Paul Levitz le comentó mucho tiempo después, que estos artistas llegaron porque DC como parte de esta negociación y como el afán que tienen muchas veces las empresas de evitar cualquier cosa que huela a sindicato, prefirió despedir a toda la gente o los más que podían calificarse de problemático y contratar gente nueva antes que meterse o verse involucrado en una discusión de derechos salariales, qué sé yo, de mejora de condiciones de trabajo. Así que antes que tener una amenaza de sindicato, prefirió deshacerse de esa gente y dentro de esto estaba Moldov también.
Sí, sí, es algo que se dio mucho, sobre todo en esta época, ¿no? Finales de los 60, principios de los 70, los primeros intentos de los creativos de ganar algunos derechos laborales que no se dio hasta unos 20 años después. Después de esto, su salida de DC, básicamente Moldov dejó por completo el medio de los cómics y se fue a trabajar en ilustración comercial, haciendo storyboards para algunas casas de animación y productoras de cine, y cómics promocionales para, sobre todo, cadenas de restaurantes y jugueterías. Después de eso, lo único que logró hizo en cómics fue en el año 2000 o 2001, cuando Evan Dorkin armó un proyecto de historias de parodia de superhéroes, sobre todo con Superman y Batman, llamado Wolf. Invitó a los que en esa época a que le colaboraran con páginas, y ahí fue donde vimos el último trabajo de Moldov, quien después de eso siguió participando en algunas convenciones y demás, pero ya no como artista activo. Y pues sí, como mencionas, es al menos su muerte se da en una situación apacible, tranquila, rodeado de su familia y de esa edad, y pues es una pérdida importante para la industria, pero afortunadamente sabemos que tuvo una vida plena y tuvo un final bastante, bastante tranquilo.
Sí, como suele ocurrir en el caso de los cómics, a uno le gustaría que este trabajo hubiese sido reconocido de manera más amplia y que hubiese sido mejor recompensado por su trabajo en forma monetaria y de reconocimiento público. Lamentablemente no va a ser el caso, pero dentro de lo que se puede esperar es bastante mejor que lo que le ha ocurrido a otros artistas, la forma en la que nos deja Sheldon Moldov.
Sí, sin duda. Y lamentablemente no es la única pérdida reciente en el medio. Algunos días después falleció Ralph McQuarrie, que si bien no tiene mucho que ver directamente con los cómics, me parece que para los aficionados a la ficción contemporánea es una figura importante. Es el artista conceptual de Star Wars, encargado de diseñar entre otros personajes a R2-D2, C-3PO, Chewbacca y sobre todo Darth Vader.
A Darth Vader.
Sí, digo, creo que sí, es innegable que solo hecho de con esa sola aportación se ganó un lugar imborrable en la cultura popular contemporánea, ¿no?
Sí, definitivamente, porque creo que es un personaje absolutamente reconocible por la mayoría de la gente, incluso la gente que sabe que existe Star Wars y no la ha visto. Pero conocí a una persona que me afirmó no haber visto nunca Star Wars, así que no es una figura mitológica la persona que no ha visto la película. Pero creo que estos personajes icónicos que a uno, en algún momento uno entra en contacto con estos mundos de fantasía y luego lo acompañan hasta por años y uno gasta tiempo y más tiempo en explorar estos mundos, es definitivamente uno no puede evitar sentir mucho cariño por los personajes, obviamente admiración por la gente que es responsable de su creación. Así que a pesar de que yo nunca haya sabido quién era McQuarrie, saber qué es lo que había hecho y que había muerto no deja de ser algo importante. A pesar de que no soy el fanático más grande de Star Wars, soy admirador de la saga, al menos hasta que George Lucas se encargó de echarla a perder. Así que puedo admirar el trabajo que él hizo.
Sí, en ese caso, ya que mencionas que George lo echó a perder, habría que reconocer que aparte McQuarrie tuvo el buen juicio de no involucrarse con esas precuelas. Lo invitaron a participar en la misma capacidad y él declinó, sino que tenía años retirado y prefería mantenerse así, entonces al menos dejó su legado limpio habiendo participado solo en la trilogía original y sin acercarse más de lo necesario a estas nuevas interpretaciones que Lucas hizo de su propia obra, ¿no?
O sea que aparte de talentoso era inteligente.
Sí. Bastante. Digo, todo el mundo lo va a recordar por su trabajo en Star Wars, pero había que decir que no fue lo único que hizo, ¿no? Porque debido al éxito que tuvo el diseño que hizo sobre todo para la película original de Lucas, para quien quiera que quería hacer un proyecto de ciencia ficción, lo buscaba buscando que les ayudara a diseñar algunos conceptos visuales para trabajar. Entonces, algunas otras creaciones suyas que habría que mencionar, cuando apareció la serie original de Battlestar Galactica ya por 1970, McQuarrie fue uno de los principales diseñadores de naves. Entonces los Vipers de Battlestar Galactica también se los podemos atribuir a él, al igual que la misma estación. También
bueno, los Vipers se parecen bastante a los X-Wing, y sabes que cuento chistoso que me lo cuentes, porque estaba pensando en una broma que hacer a propósito de cómo introdujiste el tema. Iba a decir que si no había trabajado directamente, al menos había sido responsable de que le robaran las ideas para hacer Battlestar Galactica, y veo que no, que efectivamente trabajo ahí.
Sí, digo, vamos, seguramente muchos diseñadores posteriores tomaron inspiración de su trabajo, pero en el caso de Battlestar Galactica, él trabajó en los diseños de las naves. Entonces, sí, como mencionas, hay un cierto parecido entre los Vipers y los X-Wings, y se ve esto, ¿no? Que son obra del mismo diseñador, no son naves idénticas, pero sí se nota un cierto estilo similar, incluso entre...
Bueno, los Cylons se parecen un poco a los Stormtroopers.
Sí, no sé,
me parece... Los originales.
Tengo entendido que en estos trabajos en los que no se metió de lleno al diseño, mayormente lo que hizo fue naves. Entonces tal vez los aliens no sean responsabilidad suya, pero sobre todo se parecen a los Stormtroopers de los diseños de McQuarrie. Si tú ves los diseños de McQuarrie, son bastante más parecidos a los aliens que los Stormtroopers que conocimos ya en las películas. Entonces no sé si hay otro para su trabajo, porque yo tenía entendido que se utilizan solamente sus naves. Porque, por ejemplo, también él fue el responsable de diseñar la gigantesca nave nodriza que aparece en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y también la nave de E.T. el extraterrestre, pero hasta donde tengo entendido, en estas películas trabajó solamente en las naves. Después de eso, si quieres buscar también diseños parecidos, no sé si ya está una película que se llamaba Batteries Not Included, una película de Robert Zemeckis de finales de los 80s o principios de los 90s, tal vez, unos pequeños robotitos que están vivos y también tienen el mismo estilo de que encuentras en el Estrella de la Muerte o en algunos de los androides flotantes de la trilogía, y esto se debe a que también es obra de McQuarrie.
Sí, bueno, es que la Estrella de la Muerte tiene este diseño que es como que hubiesen agarrado artículos de oficina y lo hubiesen pegado con cola fría encima de una bola de plumavido o algo por el estilo. Así sí. Que si te refieres a eso, no es muy halagado.
Digo, él en muchas entrevistas decía que cuando empezó a diseñar naves y escenarios, lo que él pensaba es que lo que le molestaba cada vez que nacía ciencia ficción es que hacía que todo se viera muy bonito y limpio, y que a él lo que le interesaba reflejar en los visuales de lo que estaba diseñando es que se viera que era un mundo donde la gente vivía y las cosas eran usadas y había un desgaste. Entonces el hecho de que la mayoría de sus naves sí se vean armadas de piezas y tú puedas ver las uniones de las mismas y demás, era con la idea de eso, de darle dentro de lo que cabe en el género un cierto toque de realismo al que no sean cosas lisas y hechas en una sola pieza que nadie entiende. Entonces creo que
bueno, yo no soy muy versado en el tema de diseño, pero a mí me gustó muchísimo la reinvención de Battlestar Galactica, que me parece una de las mejores series que se han hecho en el último tiempo, y si no la han visto, partan y vayan a verla de inmediato. Y uno de los elementos conceptuales de diseño en el que insistía bastante Ronald D. Moore era el tema de un diseño a partir de elementos industriales. Si ustedes se ponen a ver el interior de las naves de Battlestar Galactica, todas son figuras como parecen extensiones de lo que uno podría ver actualmente en lo que corresponde a un barco militar o un submarino militar. Es como ver ese tipo de construcción, pero a nivel de naves espaciales. Tiene ese tipo de lógica de ser, no sé, de un desarrollo más industrial, más lógico, no justamente como tú dices, no tan aséptico, no tan bonito, no tan de diseño, no tan como computador Macintosh, sino que más de trabajo, de esfuerzo.
Sí, y yo creo que eso es como resultado precisamente de que son actuaciones de diseños de McQuarrie que tenía esa idea, ¿no? De que esto se vea que es algo construido, que no fue algo creado mágicamente y que de repente apareció todo lindo y bonito, que es algo que pasa, por ejemplo, con las precuelas sabes que la mayoría de las naves sí tienen diseños mucho más limpios y con acabados que no empatan con lo que vemos en la trilogía original. Y bueno, pues sí, como mencionaba, no es alguien que esté directamente relacionado con el mundo de los cómics, pero me parece que sí el impacto que tuvo entre la cultura popular con su trabajo en esta trilogía y en sus otros proyectos, por lo menos ameritaba que lo mencionáramos.
Bueno, y lamentablemente nos queda uno más, Alberto.
Sí, ese fue la noticia que ha plagado todos los sitios privilizados desde el día de ayer. Jean Giraud, el artista francés conocido en alguna época como Gir, o con su seudónimo más popular que es Moebius, falleció el día de ayer. Y sin duda se trata de uno de los artistas más con mayor influencia en toda una generación de dibujantes en ambos lados del mundo, ¿no? Tanto en el cómic europeo, donde tiene una cantidad impresionante de imitadores, como en el cómic americano, donde muchos artistas independientes lo citan como una de sus principales influencias y muchos de ellos lo reflejan en su trabajo cotidiano.
O sea, sin ir muy lejos, tenemos artistas como Jeff Darrow, que es abiertamente influenciado por él. Jeff Darrow es el creador conceptual de las imágenes de The Matrix. Y por ejemplo, hace poco tú comentabas la revista Prophet, que lanzó Image, que está basada en una propiedad de Rob Liefeld. Y también podríamos decir que el dibujante, cuyo nombre ahora no puedo recordar, también está bastante influenciado por Moebius.
Sí, no recuerdo el artista, pero sí también es muy notorio ahí. En casos de artistas más conocidos en el mainstream, podemos mencionar a Frank Whiteley, que también tiene una influencia muy, muy marcada. Tal vez en el aspecto visual no es tan notorio, pero artistas como Paul Pope o Mike Allred también tienen mucho del trabajo de Moebius, tanto en su forma de diseñar las cosas como narrativa, más que en el estilo visual propiamente hablando. Y si bien el trabajo de Moebius en América no es tan conocido, y me parece que sí es un artista que ayudó a darle cara a lo que es el medio en la actualidad, al menos visualmente hablando. Digo, su trabajo más conocido en América seguramente es lo que hizo con Alejandro Jodorowsky, que es constantemente republicado en diferentes formatos como el Incal, Mad Woman of Sacred Heart y algunos de los seriales que publicó generalmente en la Metal Horland, que aparecieron en Heavy Metal en América como Arzak, o su serie clásica que empezó hace los centros de Blueberry. Y
si me parece, Blueberry.
Sí, bueno, originalmente se llama Blueberry, el personaje se atiende Blueberry y lo último que hizo es en ya a principios de esta década una última serie para cerrar lo que era Marshall Blueberry. Tal vez para fans de cómics de superhéroes, pero lo único que podríamos mencionar fue una serie que hizo a finales de los 80s para Marvel, una miniserie del Silver Surfer escrita por Stan Lee en dos partes, que se ha publicado por él como Parol, que es una historia muy muy recomendable, que ha sido mencionada incluso por ahí en la película Red Tide, María Roja. Hay un diálogo entre dos personajes que están peleando entre un submarino, por uno considera que la versión de Silver Surfer que hace Moebius es superior a Jack Kirby y el otro no admite que se atreva a hablar mal del rey. Entonces creo que es una pequeña marca de hasta dónde ha ido la influencia de este artista en la cultura popular, ¿no? De ponerlo a la altura de Jack Kirby para hablar de cómics. Y me parece
y
que
tener
es
una aparición, además. Tener una aparición en una película del mejor de los hermanos Scott.
Sí, bueno, no sé, yo no diría que es el mejor, pero tus gustos de cine ya los hemos discutido antes, no voy a entrar en detalles. Y tal vez el mayor impacto para quien no esté muy metido en el medio será lo que hizo como diseñador para películas, ¿no? El arte conceptual hizo muchos escenarios, sobre todo para Alien, donde todo el mundo sabe que los monstruos son obra de Geiger. Pero muchos de los escenarios y de las naves son de Moebius. Tal vez de donde se conozca más su trabajo en cines, todos los diseños de Tron, de la versión original de 1982, son suyos. También hizo diseños para Willow, una producción de George Lucas de fantasía, que la película es divertida, no es muy buena que digamos, pero es bastante divertida. Y lamentablemente cuando uno ve los diseños que hizo, no pudieron nunca capturar todo lo que él creó para la película en la versión final, ¿no? Si tienen oportunidad de buscar imágenes de Willow, de Moebius, les recomiendo mucho que lo hagan, porque la verdad es que el mundo de fantasía que le había creado no pudo ser retratado como debiera en la película.
No le hicieron justicia.
Sí, no, e incluso hay algunos diseños se ignoraron por completo, pero el arte que le entregó para esto hubiera sido muy bueno. En recientes lo último que hizo fue los diseños para El Quinto Elemento
de Luc Besson,
exactamente, que también es francés, y tal vez como curiosidad que tuviera que ver un poquito más con cómics, a finales de los 80 hubo una adaptación a cine de He-Man y los Amos del Universo, que se llama solamente Masters of the Universe, y él se encargó mucho del diseño y producción.
Esa película la tienen que buscar material necesario.
Pues no me atrevo a decir que material necesario, pero pues como fans de cómics, si quieren una razón para buscarla, nada más les
pero hay un gran actor de cine ahí como Dolph Lundgren.
Perdón, pensé que ibas a hablar de Frank Langella, que sí es un gran actor. Lamentablemente está escondido bajo el traje y maquillaje de Skeletor. La película no es muy buena, pero si pueden verla, les recomiendo que lo hagan con la consideración de que realmente la historia, si uno la analiza con cuidado, parece más una adaptación del Cuarto Mundo de Jack Kirby que de los populares personajes basados en juguetes que son He-Man y los Amos del Universo, ¿no? Nada más sustituyen personajes, He-Man es Orion, Skeletor es Darkseid, por ahí pueden cambiar el sexo a Metrón y se darán cuenta de que muchas cosas se empatan. Entonces, como experimento, creo que sería curioso, y más que nada echarle un vistazo a algunos de los escenarios, sobre todo el vestuario está tomado directamente de los juguetes, entonces no me acuerdo, pero muchos de los escenarios fueron diseñados por Mueve, pero bueno, tampoco es justicia, entonces más bien si pueden, tienen la posibilidad de buscar unas imágenes del trabajo que hizo Moebius, les recomendaría mucho que le echaran un vistazo. Yo sé que algunos de sus cómics pueden resultar complejos e inaccesibles para mucha gente, como es el caso, por ejemplo, de Garage Hermético, Divertid Garage, que es una historia un poquito complicada de seguir debido a que no tiene una estructura narrativa fija, sino que básicamente la iba armando sobre la marcha Moebius. Si pueden echarle un vistazo a los tomos compilatorios que hay bastantes en Genesis de Arzak, que aparte tiene la ventaja de que es un cómic que no tiene absolutamente nada de textos, es completamente gráfico, y si no me recuerdo decir lo primero que ve su trabajo europeo es una serie compleja, sí, pero muy interesante, y el hecho de que narre una historia apoyándose solamente en las imágenes, creo que los puede ayudar a entender un poquito de dónde viene el peso e influencia que Moebius tuvo durante varios años sobre al menos un par de generaciones de artistas.
Alberto, ¿es cierto que las compañías de cable, cuando van a exhibir Master of the Universe, te mandan una renuncia de posible daño para que tú no los demandes de vuelta por exhibir la película?
No, me parece que esa es la razón por la que no la exhiben. Entonces, puede que tenga que ver, porque pero, la película es bastante mala.
La película, sí, la película es bastante mala. Yo, la verdad es que la vi cuando era niño, me encantaba a mí He-Man. Me levantaba temprano los sábados solo para ver He-Man. Esquivaba allí a yo, pero veía He-Man. Recuerdo que se estrenó la película y de haber sido uno de estos casos del niño insoportable que está pegado a los pies de los papás pidiendo que lo lleven al cine. Pero mis papás son duros de roer, así que no me llevaron. Y por lo tanto se transformó en una de estas cosas que tienes que ver y que pasan años y años y nunca la dan en la televisión. Y cuando por fin la dieron, ya era más grande y era capaz de ver las cosas en una forma más analítica, porque, bueno, si habrán notado, los niños son capaces de dejar la película en rotativo y verla todo el día y disfrutar lo que sea que se mueva sin analizarlo mucho. Bueno, en el caso mío ya estaba un poquitito más viejo y suficiente como para que la película fuera un sufrimiento. No la vi más, pero alguna vez me la volví a topar en una de estas exhibiciones de madrugada y noté, pude descubrir que una de las actrices que participaba en la película, de hecho la jovencita de la película, era nada menos que Courtney Cox, que luego es el papel de Mónica en Friends. Así que ese es el único dato freak que tengo que aportar, pero la película hay que verla con espíritu de sacrificio, hay que hacerse el ánimo, no sé, pensar, bueno, voy a ver Master of the Universe hoy, pero mañana me voy a agasajar con algo, voy a comer bien, no sé, algo que compense la experiencia.
No sé, yo tal vez recomendaría que no la vean a menos que se la encuentren, ¿no? No creo que valga la pena el...
Y ni siquiera. Primero cambien el canal, vean si hay otra cosa.
Sí, si no hay otra cosa y están dispuestos a perder hora y media de su vida en que nadie les va a regresar y no hay ninguna garantía de que esté bien aprovechada, pueden verla y como les digo, tal vez lo más sano sea que la vean pensando en, ah, mira, el Cuarto Mundo de los Nuevos Dioses, sí, y olvidarse de que están viendo una película de He-Man. Digo, yo no la vi en el cine, yo la la vi ya en televisión o en VHS, no recuerdo. Y sí, La Villa es una película bastante, bastante mala. Fue hasta después cuando John Byrne fue el primero que mencionó los paralelos que había entre la película y El Cuarto Mundo. E incluso recibió después correspondencia del director, quien le da razón diciendo que el trabajo de Jack Kirby había sido una influencia grande tanto en el desarrollo visual como de la historia, lo cual no sé si hablé muy bien de decir que se inspiraron en Kirby, porque sí, se inspiraron en Kirby, pero no lo supieron canalizar muy bien, que digamos. Entonces no sé, pueden vivir sin verla. Si la encuentran, no tiene nada mejor que hacer con hora y media de su vida, véanla, pero realmente no vale mucho la pena.
Su vida va a ser una mejor experiencia si no la ven, pero si quieren maltratarse un tiempo, si tal vez cometieron alguna injusticia y sienten que deben responder a la sociedad, pueden gastar una hora y media de su vida viendo Master of the Universe.
Sí, es algo sin lo que pueden vivir y como decía, tal vez vivan mejor sin verla. Pero si ven, pues asuman su espíritu antropológico, háganle a la Indiana Jones y sumérjanse en ver la interpretación de estos personajes en una película de mediano presupuesto que realmente no va más allá de ofrecer algunas anécdotas.
Sí, piensen que es mediano presupuesto para los estándares de 1986, 1987. Así que eso es bastante similar a película de clase B de estreno directo en video.
Sí, la verdad es que no tiene tampoco unos valores de producción como para presumir, y sí, se nota.
Por lo menos le alcanzó el dinero para pagarle a Moebius.
Sí, al menos sabemos que en la preproducción no hay control sobre el producto final. Él hizo lo que le pidieron y ya lo que hayan hecho con ello no es responsabilidad suya ni merece ninguna culpa al respecto, tal y como pasó con Willow. Que Willow, insisto, tal vez no es una gran película, pero es bastante entretenida y es así. Si le pueden echar un vistazo, no pierden nada, no se van a arrepentir, pero no le va a cambiar la vida a nadie.
Es definitivamente lamentable ver en este caso la partida de Moebius. Es un artista muy muy importante, tal vez para nosotros no sea tan popular, porque la mayoría de los productos europeos llegan acá a precios que son, digamos, de lector ya más adulto, ¿no? Pero bueno, están ahí los álbumes, pueden buscarlos en Amazon, pueden buscarlos en un montón de lugares, están disponibles en un montón de idiomas, pueden leerlo en francés, en español, en inglés, etcétera. Y si lo quieren conseguir, definitivamente las recomendaciones de tanta gente no pueden estar equivocadas.
Sí, vamos, si no nos crean, nosotros pueden checar todos los sitios dedicados a cómics, la gran cantidad de notas, homenajes que les han dedicado es impresionante, ¿no? Digo, a mí sí me ha tocado leer varias de sus historias. No son tan fáciles de conseguir y suelen ser caras, pero la verdad es que valen mucho la pena. Es un artista con una atención a la letra y una variedad de estilos que de verdad vale la pena mucho que si pueden le echen un vistazo a su trabajo y tal vez cuando lo hagan se darán cuenta de la influencia que tienen muchos artistas de generaciones recientes. Sin duda una pérdida importante para el medio.
Sí, si no lo reseñamos en Comicverso es porque equivale a que nos pongamos a hacer reseñas del Padrino. Es decir, ¿qué más vamos a decir nosotros que todo lo que se ha hablado sobre esas obras? Son realmente pilares dentro de la cultura, tal vez no de la cultura popular en general, pero definitivamente del cómic en particular.
Sí, bueno, y había que mencionar también que en los últimos años ya también por la edad no era un artista tan prolífico como lo fue en décadas anteriores. Su mayor volumen de obra viene en las décadas de los 70s y 80s. Ya las últimas dos décadas sí disminuyó el volumen de trabajo que producía, pero sin duda tal vez hay algunas cosas que pudiéramos agregar por ahí en secciones como recomendaciones de la comiqueca o algo por el estilo, pero de verdad, si nunca han visto su trabajo, vale mucho la pena que busquen algo. Tal vez lo más fácil de encontrar y no tan caro sería la historia de Silver Surfer, que se llama Parable. Es una historia de dos números.
Parábolas.
Así es una historia de dos números que son difíciles de encontrar sueltos, pero hay varias colecciones en TP que no son difíciles de conseguir, deben estar disponibles en Amazon o en su librería virtual favorita, y seguramente también se pueden cargar desde el Previews en el Star System, porque es una historia que se ha mantenido en prensa constantemente. Puede ser una buena forma de entrarle a un artista muy importante para el medio, si es que no lo conoce.
Y otra adaptación de un cómic de Moebius que al parecer hay que evitar es, porque no la he visto honestamente, pero es que un pedazo cuando alguna vez en HBO y no la terminé de ver, o no la vi desde el principio en realidad, sí la terminé de ver. Se hizo una adaptación del Teniente Blueberry, protagonizada por Sam Cassell, Vincent Cassell, perdón, Sam Cassell es el jugador de básquetbol. Dice Cassell, el actor francés, esposo de Mónica Bellucci, y dice que es muy mala. Yo la verdad no vi la película entera ni les puedo hablar al respecto, pero entiendo que no es muy buena recomendación, así que no se guíen por eso, hay que ir directo a la fuente.
Sí, la verdad tampoco hizo la película de los cómics. Mentira, sí, todos quieren ser alrededor de 30 volúmenes, pero lo que alcanzó a leer de Blueberry es una historia muy, muy recomendable. Es mayormente... digo, si les gusta leer superhéroes, es algo que les va a parecer rarísimo. Es un western con un estilo oscuro y realista artísticamente hablando. Y a lo largo de los años uno puede ver la gran testigos en las que se podía mover Moebius como artista. Sus pinturas al óleo son dibujos hiperrealistas, mientras que en páginas interiores puede ir desde estilos caricaturescos hasta hacer páginas en las que casi no usa sombras, sino que solo con contornos, todo siempre pensando en crear una atmósfera para la historia que está contando. No sé, la película sí que existe, yo he visto algunas fotos y pósters, pero nunca la he visto. La verdad, también lo que he escuchado es que la adaptación no es muy buena, pero sí, en este caso sí, yo también me da la recomendación de mejor buscar el material de origen, que son los cómics, que los álbumes sí son un poquito caros, pero valen mucho la pena.
Alberto, tenías tarea para esta semana. ¿Me hiciste caso?
¿De ir al cine? Yo siempre voy al cine.
No de ir al cine. Tenías que ir al videoclub. Había que ver la película de la Liga de la Justicia.
No, esa la vi hace mucho y sigo tratando de olvidarla. No tengo intenciones de volver a verla.
No, pero Alberto, de la serie animada se estrenó Justice League Doom.
Ah,
el último trabajo escrito por Dwayne McDuffie. ¿La viste?
No puedo ver. Realmente, no lo sé. Está basado en una historia de Mark Waid en Torre de Babel. Por lo que he visto los avances, parece ser que la adaptación está bien hecha, pero la verdad no he tenido oportunidad de verla. En cuanto pueda me haré un espacio, pero no, todavía no la veo.
Bueno, yo sí pude verla. Yo sí pude verla y me preocupé de verla para que la pudiéramos comentar, pero ya que no la viste, lamentable.
Bueno, es que yo pensé en el otro, yo me fui al cine.
¿Qué viste en el cine?
John Carter. Sí, así es, fui a ver John Carter.
Mira, yo tenía todo el escepticismo que mi enorme cinismo me puede permitir respecto a esa película, pero ya me están dando ganas de verla porque la primera noticia alentadora que tuve respecto a la noticia es que la dirigía Andrew Stanton, y todas las reseñas que he visto hasta el momento, sin detenerme a leerla en específico porque tengo interés en ver la película en el cine, es que es bastante buena.
Sí.
Sorprendentemente hablando.
No, a mí no me sorprende. El guión fue trabajado por el mismo Andrew Stanton, y la versión final, las últimas versiones las hizo Michael Caine, un novelista ganador del Pulitzer por una novela que tiene que ver con cómics, se llama Las Aventuras de Caballero en Clay, y quien en cine anteriormente relacionado con cómics es también el responsable de la de haber pulido el guión de Spider-Man 2, no la primera, sino la segunda. Y la película, en teoría, se supone que es una adaptación de Una princesa de Marte, la primera novela del siglo de Marte de Edgar Rice Burroughs, autor probablemente más conocido como el creador de Tarzán. Pero viendo la película, realmente no adapta solamente esa novela, sino que toma elementos de ella y de algunas de sus secuelas, sobre todo de la segunda, que es Dioses de Marte. La película es una historia de aventuras clásicas, ciencia ficción tradicional. Es bastante entretenida. El 3D no es obtrusivo, no aporta demasiado a la historia. Entonces, si la pueden ver en formato 2D, realmente la experiencia no cambia mucho. El 3D es funcional, pero realmente no aporta nada ni a favor ni en contra de la historia. Entonces lo pueden obviar si así lo prefieren y ahorrarse la diferencia del costo en el boleto. La película, como mencionabas, es dirigida por Andrew Stanton, que es mucho más conocido por su trabajo en animación, ¿no? Es uno de los principales directores en Pixar, y este es su debut dirigiendo una película de acción real con actores. Como debut me parece bastante sobresaliente. Como mencionaba, el guion al final fue trabajado por Michael Cable, y la historia fluye bastante bien. Es una película bastante entretenida que le va a gustar a la mayoría de los aficionados a las historias de aventuras. Es
para que le quede claro a la gente que tal vez no retiene mucho los nombres. Andrew Stanton fue el director de Finding Nemo, de Buscando a Nemo, la del pescadito, y también fue el director de Wall-E, que para mí una de las mejores películas de Pixar, y es el escritor de la historia original de Toy Story.
Sí, uno de
ellos. Así que eran antecedentes bastante admirables sobre los cuales emitir alguna opinión respecto de Stanton.
Sí.
Me parecen. De hecho, no hay películas de Pixar malas. Me parece que la que encuentro más débiles y siguen siendo bastante entretenidas son las de Cars.
De hecho, Cars 2 sí es mala, y es mala con M en mayúscula. La primera a mí me gustó bastante. Sí, puede ser que sea la más floja de sus producciones hasta antes de la secuela. La secuela sí es mala, es así, no hay como darle la vuelta, pero como sea, en ella básicamente la persona de Stanton se limitó a ser una de las voces de uno de los personajes secundarios y no tuvo realmente mayor envolvimiento con la historia, pero sí, como mencionas,
es bueno. Esa es el proyecto soñado de Lasseter, en realidad. Él es el que está más relacionado con
Cars. Cars es el actor.
Lo de Stanton, claro, lo de Stanton es más por Nemo, Wall-E, Toy Story, bueno, y también Monster Inc.
Sí, de Monster Inc. si no me recuerdo, es uno de los coescritores también. Y que en general sí. el grupo central de directores de Pixar suele colaborar mucho en los guiones, sobre todo Toy Story es un trabajo de colaboración, pero sí, el historial de Andrew Stanton sonaba brillante en animación, y existía la duda de ver qué tal podía trasladar esa habilidad para dirigir animación a actores de verdad en una producción de cine, de live action, y la verdad es que el resultado es sobresaliente. La película tiene sus problemas, sobre todo de ritmo en la parte media de la película, pero es una historia bastante entretenida que creo que va a ser de la gran mucha gente. A mí me parece hasta cierto punto lamentable que no haya una mayor apreciación hacia el trabajo de Rice Burroughs, porque mal que bien creo que es una de las figuras literarias que ayudó a moldearla, si no directamente la creación de otros medios. Habría que señalar que muchos de los primeros escritores y dibujantes de cómics tomaban mucho de lo que hicieron con personajes durante la Edad de Oro, de historias épicas como lo que solían escribir tanto Burroughs como Arthur Conan Doyle, y entre sus historias. En el caso concreto de John Carter, podemos describir al personaje como un ser que llega a otro planeta y descubre que por las diferencias atmosféricas y, digamos, geosincrónicas del planeta, se encuentra con que tiene una fuerza sobrehumana.
Gravitacional.
Sí, tiene mucho que ver la gravedad, sobre todo. Y se encuentra con que es una persona con una fuerza sobrehumana y capaz de pegar saltos enormes y volar de edificio a edificio. Digo, si me preguntas, suena como la descripción de Superman, y en algunos fines sigue el sin mencionó.
A mí me sonaba como Batman, pero sí creo que Superman se parece más.
Sí, en alguna ocasión incluso Jerry Siegel comentó que sí, que cuando estaba trabajando con Joe Shuster en la creación de Superman, decidieron que querían hacer un héroe al estilo John Carter, ¿no? Un instante que hay otro planeta y se convierte en el defensor del mundo que lo adopta. Entonces, creo que viendo ese punto de vista, la importancia de John Carter dentro de la cultura popular y en el desarrollo de cómic es notable. También quienes sean fans de DC y conozcan al personaje de Adam Strange, seguramente encontrarán un cierto paralelo en este hombre de la Tierra, un soldado militar, guerrero, enamorado de una mujer de otro planeta que encuentra el modo de viajar periódicamente entre los dos mundos. Y me parece que es una bonita forma de empezar con las películas de género para este año, ¿no? Es bastante...
Adam Strange como toma un poco de eso de John Carter y de Buck Rogers.
Sí, sí. Digo, todos sabemos que la mayoría de los superhéroes tienen un origen en historias de los Pulps y demás, entonces es un hecho que la mayoría de las creaciones con las que crecimos leyendo cómics tienen su origen e inspiración en historias más viejas. En este caso podemos ver tanto a Buck Rogers, que era una tira cómica, como a John Carter como inspiración para Adam Strange. La película tiene un elenco que suena bastante, bastante interesante. Los protagonistas son Taylor Kitsch y Lynn Collins, que
Gambito.
Sí, lamentablemente ellos dos no tienen nada que presumir fuera de su participación en X-Men Origins Wolverine. Taylor Kitsch era Gambit y Lynn Collins era Silver Fox. Fuera de eso no tienen realmente mucho que presumir, pero aquí hacen un buen trabajo, mucho mejor que el que les vimos en Wolverine.
Bueno, Taylor Kitsch no actúa muy bien, pero es protagonista de una serie que es bastante buena y que pasó muy desapercibida, que Friday Night Lights. Sí. Ahí era uno de los personajes protagónicos, que era el running back, me parece, o el fullback del equipo de fútbol americano, que tenía problemas, era el joven rebelde, con problemas con el alcohol, etcétera, y de las relaciones tormentosas. Así que esa serie suena bastante más mala de lo que realmente es, que yo se la recomiendo si alguna vez la ven, sobre todo la primera temporada, es muy muy interesante la serie. Así que bueno, con ese paréntesis sigamos con tu comentario de John Carter.
Sí, del resto del elenco aparece Mark Strong, a quien nos hemos acostumbrado a ver en los últimos años como villano por todas partes. Es un muy buen actor, aquí hace un papel secundario, es como el malo detrás del malo, cumple bastante bien. Aparece por ahí James Purefoy, que tampoco es un nombre muy conocido, por ahí Solomon Kane, él es el actor protagónico. Aparece también Bryan Cranston, que a últimas fechas se ha convertido también en otro actor al que todo el mundo busca, aunque sea para hacer papeles secundarios, bastante, bastante capaz.
Bueno, Bryan Cranston es el actor que aparecía en Malcolm, el papá de la familia, y que se ha hecho conocido últimamente por su actuación en la serie Breaking Bad, que es absolutamente notable y totalmente recomendada.
Así es, y para el público comiquero hay que mencionar que en Batman Año 1 es la voz del comisionado Gordon, bueno, del Capitán Gordon en este momento, ¿no? No aparecen, tenemos también el trabajo en voces de William Dafoe, Darth Tarkas, un jefe guerrero marciano.
El marciano grande de cuatro brazos.
Uno de ellos es el principal de ellos en la película Darth Tarkas, y la voz se la presta William Dafoe, que para los fans en cómics recordamos como el Duende Verde en la primera entrega de Spider-Man de Sam Raimi. Siguiendo con Spider-Man de Raimi, Thomas Hayden Church, quien diera vida a Sandman, es Tal Hayus, el rival de Darth Tarkas. Por ahí también en las voces colabora Samantha Morton, que es otra actriz bastante, bastante sólida. En general, como mencionas, es una película muy entretenida. Si les gusta el cine de aventuras, la ciencia ficción y demás, la van a disfrutar. Es una película que es un recuerdo de lo que solía ser el cine de aventuras antes de que todo se basara en efectos especiales. Y esto no quiere decir que no tenga efectos especiales, porque el diseño de producción y la forma en que fue llevada la pantalla es bastante destacable. Y me parece que es una opción bastante recomendable si van a ir al cine en estos días.
¿Qué te pareció el CGI? Yo había visto algunos adelantos y no me convenció mucho, pero generalmente estrenan estos teaser trailers donde los efectos especiales no están terminados y el aspecto final dentro de la película no es igual que el que uno puede apreciar, además en una imagen de pequeño tamaño.
Sí, en fin, pasó lo mismo. Cuando ves los primeros avances, generalmente son escenas que no han sido del todo terminadas y rara vez reflejan lo que vas a ver en la versión final en pantalla grande. El CGI está bastante bien logrado. tanto con los personajes, que tenemos a los marcianos verdes que mencionabas, así como varias criaturas, y la mayor parte de efectos especiales es en cuanto a las naves utilizadas. Las coreografías de peleas están muy bien hechas, y como mencionabas, Taylor Kitsch no es un gran actor, pero aquí resulta convincente dentro del papel del guerrero y aventurero que se lanza a la protección de su princesa, ¿no? Entonces, me parece que es una película bastante recomendable.
Bueno, la otra película que íbamos a comentar, que puedo comentar un poco, es Justice League Doom. Como decía Alberto, Justice League Doom está basada en un cómic de Mark Waid, Tower of Babel, o Torre de Babel. Por allá por 1997, DC relanzó a la Liga de la Justicia y se la entregó a Grant Morrison. Y Grant Morrison lo primero que dijo es que él quería a los 7 personajes más grandes de la compañía a cargo del grupo, porque un problema que ha tenido constantemente la Liga de la Justicia en DC es que cada tanto los mandatos editoriales dictan que alguno de los personajes más importantes salga de la serie, y constantemente hay una renovación de los personajes que pertenecen a la revista, y generalmente no se presta para buenos resultados. Luego de que Morrison terminó la serie algunos años después con la saga de la Tercera Guerra Mundial, el encargado de tomar el testigo y hacerse cargo de la serie fue Mark Waid. La primera serie fue Tower of Babel, que es una historia donde Ra's al Ghul se roba unos planes secretos elaborados por Batman para acabar con la Liga de la Justicia, o por lo menos detenerla, en caso de que por alguna circunstancia perdieran el control, que eran los planes, por supuesto, que el hombre que planifica todo, que es Batman, tiene para cualquier tipo de contingencia. Y bueno, la historia es básicamente una exploración de las relaciones de la Liga de la Justicia, donde tenemos un grupo que ya está bastante consolidado, y lo que hace Wade es tirar un comodín dentro del grupo, que es esta historia donde se rompen las confianzas del grupo, donde de pronto todos estos guerreros descubren que quien era su general nunca confió en ellos, ni confía actualmente en ellos, y fue capaz de planificar un plan de contingencia para acabar con ellos en caso de que fuese necesario. Así que esa historia, no sé si está disponible todavía, fue publicada en español, porque la Liga de la Justicia de Morrison fue bastante popular, y de hecho fue publicada en español tanto en España como en México por parte de Editorial Viz, y es probable que todavía la puedan conseguir, pero de cualquier forma esa es la historia base, y luego viene la adaptación. La historia está escrita por Dwayne McDuffie, que como saben falleció hace poco tiempo, y este es el último trabajo que alcanzó a realizar. La historia se aparta un poco del cómic de Wade en varios sentidos. Creo que el menos relevante y más evidente tiene que ver con que el villano al cual se van a enfrentar, en vez de ser Ra's al Ghul, termina siendo Vandal Savage, o Vándalo Salvaje, que es un villano de Flash, que hace bastante tiempo que no aparece en los cómics. La última vez que recuerdo haberlo visto fue en el cierre de la colección regular de Wally West, antes de que lo mataran, entre comillas, en Crisis Infinita, por allá por el año 2005. En los últimos 4 números, luego de que Geoff Johns cerrara la guerra de los villanos, son protagonizados por Vándalo Salvaje. Y Vándalo Salvaje tiene un plan para acabar con el planeta, y primero necesita deshacerse de la Liga de la Justicia, para lo cual también comisiona, en este caso, al Amo de los Espejos, a Mirror Master, para que robe los planos de la Baticomputadora de Batman, y luego los utiliza para acabar con la Liga de la Justicia. Y la revista es bastante entretenida, como cualquier otra película de DC, de las películas directo a video, dura 1 hora 15 minutos, que a mí me parece que es una restricción arbitraria que tienen estas películas, que en algunos casos da buenos resultados y en otros lamentablemente restringe mucho la historia. En este caso me parece que el tiempo era suficiente para desarrollarla, y creo que algunas decisiones del guión que adopta McDuffie no funcionan bien con la historia original. Más que compararla con la historia de Wade, no funcionan dentro de sí misma. El problema, diría, que tiene esta película es que en la historia original de Wade, que es bastante buena, no es la mejor historia de todas, pero está bastante bien realizada, tenía un desarrollo que hacía necesaria la forma en la que se iba desarrollando la historia. La conspiración de Ra's al Ghul funcionaba de una forma bastante sistemática, y él efectivamente acababa con los personajes de la Liga de la Justicia y al mismo tiempo avanzar en sus planes, que en ese caso consistían en acabar con la humanidad para preservar el ecosistema, que es esta orientación bioterrorista que tiene Ra's al Ghul. En el caso de la historia de Vándalo Salvaje tenemos que él también quiere acabar con una gran parte de la población humana, pero tiene afanes más bien de dominación mundial que de salvaguardia del ecosistema. Y donde se cae un poco la película es que al avanzar las trampas tiene este típico problema de los villanos, de que acaban con el... No sé si vieron Austin Powers, no me acuerdo cuál... ¿Te acuerdas, Alberto, cuál es la película de Austin Powers donde lo atrapan y Scott Evil le dice al Dr. Evil que le va a disparar a Austin Powers en la cabeza de inmediato, y el Dr. Evil le dice que no, que mejor lo deje amarrado arriba del estanque con los Sivas, con el tema de los láser, y que seguro que va a estar muerto al cabo de unos minutos? No sé si es la primera.
Me parece que es la segunda.
Bueno, la cuestión es que se van los villanos y presumen que Austin Powers va a morir, y Austin Powers obviamente se salva. Entonces esto que ya es una parodia directamente, es algo típico de la trampa que elabora, no sé, cualquier villano y deja al héroe atrapado en una cosa muy complicada en vez de simplemente deshacerse de él luego de vencerlo. Entonces aquí todos los villanos toman pasos para deshacerse de la Liga de la Justicia, pero los dejan tranquilos y se mandan a cambiar a su cuartel. Y obviamente la Liga, gracias a las acciones de Batman, logra salvarse. Entonces, por un lado, la historia de Wade se desarrolla de una forma en la que los héroes logran sobreponerse al desafío, a la vez que destruyen los planes de Ra's al Ghul. Y en esta película es como que los villanos se están arreglando los bigotes y se están riendo de su villanidad antes de poder, y se ponen a contar, digamos, la plata antes de que estén las cosas listas. Entonces eso es como que uno cuando lo está viendo dice, si solo lo hubiesen hecho un poquito mejor, esto habría sido muy muy bueno. Sin embargo, la película es bastante entretenida, no les voy a decir más de lo que ya les dije, que es bastante, para que no se las termine de echar a perder, pero vale bastante la pena, aunque definitivamente no es una de las mejores producciones que se han hecho de la Liga de la Justicia. El cómic de Wade, por otro lado, es bastante entretenido y acabo de comprobar que todavía está disponible en Amazon, así que también es probable que lo encuentren en los backlists de las tiendas en línea, y es probable que lo puedan conseguir. En Amazon está a $10, así que si alguna vez les interesa, lo pueden adquirir junto a alguna otra compra que realicen. Lo lamentable, eso sí, es que lo dibuja Howard Porter, que, bueno, ese le va a hacer, hubo que aguantarlo durante prácticamente toda la tenura de Grant Morrison en la serie.
Sí, lamentablemente tener una serie con, después de mucho tiempo, con muy buenas historias en Justice League y lo mejor que pueden conseguir como artista fue Howard Porter, lo pues modo, fue de aguantarse porque no había de otro. Pero sí, la historia es bastante buena, digo, tomando en cuenta que el guión para opciones de Dwayne McDuffie, asumo que debe ser bastante bastante buena, y lo que mencionas de la restricción de tiempo es algo curioso, ¿no? Es yo ahí siempre he sido la idea de que Harrison tiene la razón con decir que una historia dura lo que tiene que durar y ni una palabra o un segundo más. Entonces sí me parece un poquito arbitrario que establezcan una duración límite para estas animaciones, aunque tal vez sea pensando en que les dé el espacio para su transmisión, por ejemplo, en televisión, una vez que las licencien. Por otro lado, mencionabas de Banda Savage, y sí apareció recientemente en cómics, es uno de los protagonistas de Demon Knights.
Ah, perdón, tienes toda la razón, y eso que estoy leyendo esa revista. Lo que pasa es que la aparición que tiene en Demon Knights es bastante distinta de la tradicional interpretación como villano que se le ha hecho. Es bastante entretenida e interesante por lo demás, pero no deja de ser bien distinta a otras interpretaciones que se le han dado. Bueno, el personaje yo lo conocí cuando partí leyendo a Wally West y me conseguí los números antiguos. Era el primer villano al que se enfrenta Flash en la colección, el villano principal durante los primeros 15 a 20 números de la serie. Así que se me quedó grabado, a pesar de que es un villano que DC en general no ha utilizado demasiado. Tuvo sí una gran participación dentro de la Liga de la Justicia animada, en los números donde él se transformaba en el líder del eje y conquistaba, se creaba toda esta realidad alternativa donde Alemania ganaba o estaba a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial y la Liga de la Justicia tenía que viajar al pasado a detenerlo. No sé si la viste.
No. O la verdad no la recuerdo.
Deberías, porque además aparecen esas naves como la que aparece al final de la película de Captain America, pero en versión animada, sobrevolando rumbo a bombardear Estados Unidos. Pero en definitiva es una historia que vale la pena, pero como dije, no guarda toda la no se desarrolla tan exitosamente como el cómic. Y algo que les va a llamar la atención de la película es que se introduce a Cyborg como miembro de la Liga de la Justicia, obviamente para mantenerse al paso de lo que es el desarrollo actual de la serie, donde Cyborg es uno de los integrantes de la Liga de la Justicia de Geoff Johns y de Jim Lee. Así que ese es otro dato para tener en cuenta. Y hace su introducción al personaje junto con la desaparición de Jon Stewart como el Linterna Verde de la Liga y la inclusión de Hal Jordan como miembro del grupo, que es interpretado en este caso por Nathan Fillion, que ha sido un favorito de los fans para interpretar al personaje, pero que en el caso de la adaptación al cine lo cayó finalmente en Ryan Reynolds la interpretación.
Sí, curioso, ¿no? Que los fans siempre estuvieron a favor de que se eligiera a Fillion para el personaje, no se dio. Curioso que nadie quería a Reynolds en el papel, resulta que es una de las partes más rescatables de la película.
Sí, definitivamente, si Green Lantern no es una buena película, no es culpa de Ryan Reynolds, eso está claro.
Sí.
Pero bueno, si entran a Twitter y buscan la cuenta de Nathan Fillion, por lo menos hasta ahora tiene una foto de Linterna Verde como avatar de Twitter. Muy bien, y con este último comentario estamos cerrando este nuevo capítulo del podcast de Comic Verso. Como siempre, esperamos sus comentarios, sus opiniones, que nos digan si les gusta o no les gusta el podcast, qué les parece lo que comentamos. Tal vez no estén de acuerdo con nosotros y nos quieran agredir, también lo pueden hacer por correo electrónico. Estaremos contentos de recibir al menos una agresión por vía electrónica. Así que ya saben, nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o al correo de nuestro podcast, que es podcast@comicverso.org, y nosotros estaremos esperando estos comentarios y se los responderemos oportunamente. Sin mucho más que agregar, no queda más que despedirse, y como lo hacemos en todas las ocasiones, donde quiera que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta otra oportunidad. Que estén muy bien.
Hasta la próxima.
You think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Same old